desayunar, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tiene que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem, Menem, Menem se lo gana y no hablemos de pavón, si son todos traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? ¿Qué? No me digan se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que traza es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Y ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo, ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten en Jujuy, ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten en Jujuy.
En un país de mundos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada abre grietas hondas.
Buenas noches, banda. Bienvenidos sean todos sin albur, a un miércoles más de Drugis and Beer. Hoy sí traemos tema, ¿verdad? La casualidad que los expertos no han llegado. Así que
eso se llama el síndrome pues ya que, por cierto, ¿eh? Está patentado.
Ya lo escucharon, amigos. Lo trajimos hoy con engaños, directamente desde Los Ángeles, y listo para hablar sobre Evangelion, Ted Koznar.
¿Qué onda, banda? ¿Cómo estamos? Aquí muy contento de estar otra vez en cabinas virtuales, aunque no sea desde abajo, y les damos la bienvenida aquí a Drugis and Beer, donde vamos a hablar de Evangelion y el famoso relajo que traen con el rebuild y por qué no lo entienden. Pues vamos a desglosar todo, todito, desde el principio va a haber spoilers, así que por favor, absténganse de quejarse después. Y ahora sí le paso los controles a mi compañero Atrocitos, gracias por la invitación, para que presente a nuestro otro compañero en la cabina.
Así es, amigo. No están para saberlo ni yo para contárselo, pero mandamos al Amner Freak a hacer una maestría en Evangelion Express. Es un chingo de varo, pero pues, como ustedes saben, Amner es de recursos y gracias a sus 12 meses sin intereses, viene con todo. Desde Sonora.
¿Cuál Sonora? Sinaloa. Freak. Sinaloa, güey.
Ah, perdón.
Sinaloa, güey. Sinaloa. Mucho Sinaloa, güey. Ándale, güey. Pues se quedaba dudas, ¿no?
Buenas, buenas, ¿cómo están? Saludos de Sinaloa, no Sonora.
Así es, amigos, solo somos tres, como los mosqueteros. Yeah. Bueno, pues se rumora que eran cuatro, pero quién sabe.
No, el otro no acabó su entrenamiento Jedi, güey, no contaba D'Artagnan. Ya habían cerrado la academia cuando llega el güey la novela. Bueno, pero eso es asunto de otra cosa, ¿no? Estamos en, cuando caen los seats. Ya estoy confundiendo mitologías yo aquí. ¿Y qué onda? Pues gracias por la invitación, primero que nada. Pues banda conocedora. Gracias por estar aquí, no estar en Nerdos Live. Perdón, ¿ya se acabó? Ok, entonces ahorita hay que darle la bienvenida a todos los que van a llegar después de Nerdos Live. Nada, no es cierto, ya, ya y vamos a saludar a los que están aquí haciéndonos el paro y escuchándonos, ¿no? Y buena, Trocitos.
Así es, amigo. Antes de pasar a los saludos, usted se preguntará, yo sé que ni le importa, ¿verdad? Además, ni a mí me importa. ¿Dónde está el pinche Ryohei? Rápidamente les voy a contar la historia. Ustedes no lo saben, pero Ryohei tiene una fijación extraña con un programa de Televisa que se llama La Rosa de Guadalupe. Entonces, la semana pasada salió una noticia de esas que alarma a la sociedad, ¿no? Un grupo de chamaquitas se autosecuestró. Les cayó la voladora. Y al momento de despedirles una explicación, dijeron: el varo era para comprarnos ropa. Y nos inspiramos para hacer este pinche relajo en un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Entonces nuestro amigo de Ryohei está de corresponsal en Chihuahua. Va a ir, las va a entrevistar. Les va a hacer su perfil psicológico. Porque ya saben que Ryohei es fan de La Rosa de Guadalupe y no puede permitir que estén difamando a su programa favorito. Por si se preguntaba, ¿no está el cabrón? Allá anda. Y pasemos a la parte importante del programa, amigo, de saludar a la gente que hoy nos acompaña.
Sí.
Hoy nos acompaña Abner, un tal Seth Koznar.
Me cae gordo ese güey.
Crossfire. Directamente desde algún búnker perdido en Argentina. Pyro, de Persona No Se Cae. Monkiki 03. Mikantecutli. Otra vez lo dije bien. Bebé. Ah, la señorita Sora.
¡Hey!
Takurei, Mike, de los Barrow y Nerazurro. ¡Ah! Carlos Lenin. A ti no te conocías, amigo. Espero que después de oír esta madre no te arrepientas o te den shocks epilépticos.
Aquí no hacemos reembolso del bandwidth, so ya lo escuchaste, ya te fregaste. Sorry.
Acaba de llegar, amigo, Arturo Bernal.
También un saludito a Juan Rojas 9, a Monkey 03 y a nuestro compa Bex Quetzal, que siempre nos escucha por medio del celular, y eres el misterioso guest que aparece porque no puede loguearse a mixlr.com. Entonces ya no le podemos hacer el porque ya sabemos quién es. Entonces sería muy gacho hacerle el a Bex Quetzal cuando ya sabemos que Bex Quetzal es el guest al que siempre le decíamos el. Entonces ya no le podemos hacer eso, güey, porque sería inapropiado. Pero se oye muy de vacío el programa si no hacemos el saludo. Pero pues no está el core tampoco. Ya estamos. Saludos a veces sal. Y es Janos Barre, el que acaba de decir: ¿qué pasó, WhatsApp? Y Arturo García Bernal. ¡Ay, güey! Arturo García Bernal, cabrón. ¡No mames! Dice Garrita arriba. ¡Huevos! Tenemos una celebridad en el programa, cabrón. Ya sabía yo. Nos hace falta el cursi, ¿no? Ya tenemos al rudo. Ay. Bueno.
Adiós, amigo. A ver, saludos, amigo Abner.
¿Qué pasó? Ah, saludos. Yo quiero mandar saludos a la Yanni y a su esposo Jaime Esteban, que me pidieron saludos hace rato y pues ahí los tienen.
Sí, este. Y el billete por abajo. Ay, me das unos saludos. Sí. ¿Cuántos quieres? ¿Para aquí o para llevar? ¿Para envolver? ¿Se los envuelvo? Está bueno, está bueno. Tiempos de payola, ¿no?
Ay, hay que. Y le mando también saludos al pinche Rogey, que dice que no le mando saludos a veces.
Ay, ese güey, ¿qué, güey?
O sea que para que le mande saludos falta en el programa. A ver si así me mencionan. No, Rogey, un saludo.
Sí, porque espero. Nadie le manda saludos.
También vamos a tener ahí un invitado sorpresa que todavía no les puedo hablar de eso porque pues, el Angel no viene. Y entonces, sí. Es que bonito estar en este programa, Drugs and Beer. Ya tenía ganas yo de estar aquí. Pues ahora sí, el maestro de ceremonias yo no soy. Señor Atro, qué chino sigue aquí, amigo. La escaleta.
Mientras llegan los invitados, amigos, vamos a hacer un recuento de los daños. Como si ustedes escucharon el programa pasado, se dieron cuenta que escucharon que hablamos del Xbox One. Ha pasado casi una semana y las reacciones de odio, de ira, en todas las redes sociales no se ha hecho esperar. Entonces hoy vamos a empezar, amigo, hablando de cuando Microsoft se retracta. Amigo Abner, ¿quieres empezar?
De lo último que dijo Microsoft, pues básicamente ya anda diciendo... Es que todavía todo está en rumor, la verdad. Todo lo que se conoce hasta ahorita... Son dichos que por diferentes personas de Microsoft y como que no nadie causan más confusión que informar bien y pues se causan malentendidos, no sé. Pero lo último que supe es que ya quieren, alguien dijo que no van a cobrar por los juegos usados. O sea, no te van a bloquear o cobrar por darte un juego. Si lo compraste usado no te van a volver a cobrar. O sea, ya como que ya le brincó mucho a la gente y parece que se están retractando. Aunque no sé, como que Microsoft se ha quemado tanto después de la conferencia que no sé si estaba esperando ver la reacción de la gente o a ver qué decía, no sé si... qué sé yo, pues no sé ustedes.
Creo que el asunto fue así como que dijeron, ok, esos son nuestros planes, ¿no? Y si nadie protesta, órale, güey, se las ensartamos a todos. Y como la gente se puso loquita, dijeron, no, creo que hubo un malentendido. Eso no es lo que quise decir. Y porque hasta donde yo estoy viendo y estoy leyendo, para que yo esté leyendo todo este relajo que dice que está interesante, ¿no? Siento que no soy gamer. Ya estoy haciendo mi lista de las recomendaciones que me dieron allí los amigos para empezar con juegos de terror, el buen Apple. Ya tengo aquí mi lista, ya estoy consiguiendo dos, tres títulos para empezar a tornear pierna, ¿no? El caso es que te digo, nadie ha tomado la decisión, o yo creo que es adrede, nadie ha tenido los huevitos para salir al frente y poner las cosas en claro. Más bien están puros rumores de que no, creo que se malinterpretó, no, es que no hay nada definitivo, no, es que todo era plática. O sea, han hablado como 5 o 6 páginas distintas de distintos representantes de software de la parte de Xbox, etcétera, etcétera, pero nadie que diga estuvo oficial diciendo, ya cabrones, sí, les vamos a cobrar la chingada, sí, si ocupas los 24 horas de estar conectado, sí, si ocupas eso y te chingas. O sea, nadie tiene los huevos ni los pantalones para hacerlo, y obviamente creo que fue por la reacción tan negativa que tuvo en la conferencia. Ahí están buscando la forma más diplomática, como dicen, política al correcto, la forma de negocios para no perder cara, como se dice aquí en Estados Unidos, no quedar mal, pues, ¿sí? Y poder ir retractando poco a poco las decisiones. A mi forma de ver fue más bien la conferencia una forma de ver los planes que ellos tenían y a ver dónde la gente no protestaba y órale, aquí se las dejamos ir, cuando yo creo no esperaron que fuera tanta la reacción. ¿Sí me explico? Y ahorita están haciendo un control de daños más bien, viendo cómo pueden todavía servir. Y eso es lo que les va a servir a Sony en lo que cabe. Ya tienen que sacar Sony a huevo, sí. Uno estoy diciendo que sea perfecto, estoy diciendo que también van a cometer errores, pero al menos ya vieron para dónde va el asunto. Porque lo primero que todo el mundo le brincó fue el usar lo del pagar por usar los juegos en una segunda consola o si compras un juego usado. Y sí se me hace una soberana estupidez a mí que hubieran querido interpretarlo, pero peor si la gente se hubiera dejado, güey. Eso hubiera sido más feo, más triste. Ya tengo más opiniones, pero... Ahora sí, Atro, ¿tú qué piensas?
Oye, pero ¿saben que eso de cobrarte por los juegos usados, más o menos ya lo han querido hacer, pero de manera más sutil, con los Online Pass?
Por sí, ejemplo, los Season Pass.
Sí, ándale. No, con Online Pass, con el Season Pass, viene siendo lo del DLC. Sí. Haz de cuenta que si tú compras un juego usado, pero tiene un multiplayer, para jugar el multiplayer tienes que pagar un online pass. Ahí te están cobrando, digamos, el juego usado, por decirlo así, sin querer. O sea, tú puedes jugar entonces la campaña, pero si tú lo que quieres usar el online, tienes que pagarle, ponen que 5, 9, 10 dólares, no sé, para poder jugar. Ahí están recuperando lo del juego usado, sí, pero no se ve tan gacho como lo ya de tirártela así de, no, ¿sabes qué? Compraste un juego usado, páganos. Así directo, así que puedes usarlo.
O como lo dijeron los supergüeyes, si tú tienes tu juego, jugarlo en la consola de un amigo, o se lo prestas o el mismo compa en la misma consola tiene dos perfiles, el otro tiene que pagar aunque es la misma consola. Es una mamada, o sea, perdón, ya empecé con lenguaje opcional. Es una fregadera. Ahora, aparte de eso, lo que sí estaba leyendo, pero otra vez, como digo, nadie ha querido dar un statement oficial, nadie, aquí está el güey que degoñen, están diciendo que los precios de los juegos usados es lo que van a hacer, de alguna forma, dejarlos regular, para que no nomás la compañía que te lo revende, digamos GameStop, otra compañía, saque ganancias, sino también la compañía original le saque un pedacito a la marmaja. Eso es también por donde van a tal vez tratar de atacar, cuando diciendo que no te van a poder bloquear los juegos usados. O sea, si no te van a poder joder por el lado que tienes que pagar extra por un juego usado, van a tratar de hacer que los juegos te los cobren a huevo ya con una tarifa extra para pasarle la marmaja a la compañía. Que ese es realmente donde, según ellos, le pierden. ¿Sí me explico?
Así es, amigo, porque la presión de los videojuegos usados es más bien de las compañías desarrolladoras de videojuegos. Porque recordemos que en sí el mercado de los videojuegos no nada más lo conforman las consolas, sino los videojuegos. Entonces, todas los distribuidores es su forma de presionar a Microsoft, ¿no? Ok, va a ser una consola para mis juegos, pero a mí dame una garantía de que, pues, que voy a recibir el varo que realmente debo de recibir, ¿no? Entonces, a veces le echamos toda la culpa a Microsoft, pero más bien parece una presión de las compañías externas, porque al final de cuentas el mercado son los videojuegos que van a vender.
Pero no, sin embargo,
sigue estando mal, ¿eh?
Pero sin embargo, si hay una persona oficial para echarse la cadena al cuello diciendo que ya rompieron récords de preventa de la consola. Fíjate qué curioso, esto sí tienen alguien que oficialmente da la cara para ese anuncio, que realmente es una publicidad, pues, así, como diciendo, mira qué casualidad, ya lo estoy vendiendo, pero nadie para resolver el problema o las dudas, tanto la conectividad de los de las 24 horas del internet, que así es cada 24 horas, o va a estar constantemente necesitando conectarse al internet, para inclusive entrar al juego, ya no digamos para las ver Netflix y otras cosas, no, para el puro pinche juego, güey, para validarlo, como dicen. Y aparte, algo que no me acuerdo si lo escuché aquí con ustedes, o fue con Supergüeyes, o en otro lugar, porque sí estuve escuchando varios podcasts al respecto, donde el mismo cuando estás viendo una película van a estar, tú no sabes qué contenido están transmitiendo la cámara, ¿sí? Qué data se está transmitiendo hacia los celulares de Microsoft y los que están recibiendo, pero que supuestamente pueden escanear, obviamente por medio del Kinect, cuántas personas están viendo la televisión en ese momento. Ajá. Y pueden tratar de bloquear el contenido si de acuerdo a ellos consideran que, ok, son 7 personas, ya no puedes ver esta película porque es para 4. ¿Sí me explico?
Ah, sí, sí. De hecho, hay un meme. Vi un meme sobre ello en la mañana. De que estaba viendo un tipo. Estaba viendo una película en el Xbox One. Y entra una muchacha. Y dice el Xbox: dice, detectada segunda persona viendo la película o algo así. Se cobran automáticamente $20 a tarjeta de crédito. Y el tipo así dice, grito en la mente, algo así.
Sí, lo cual no está tan descartado si tomamos en cuenta que ahorita está empezando a pegar mucho los negocios del video on demand en las películas, como yo les había dicho, que salió una película, otro sabe de esto, en las películas que acaban de salir a cines limitados o simplemente ya no van a salir en cines porque no alcanzaron distribución, los van a tirar en video on demand. De esos de que los rentas por 48 horas por $7 o $10, dependiendo de la película. Entonces, ahí sí podría ser donde Microsoft puede quererse ensartar a la gente, porque yo puedo rentar la película, sea ABC of Death, sea Aftershocks, o sea Bad Kids Go to Hell, cualquier otra película de esas, la puedo rentar por 48 horas por solamente $7. Pero si Microsoft quiere salir con la jalada que cuando el Kinect detecta que hay más de 3 personas o 4 personas, ya no le costea. Te puede bloquear el contenido si os quieren. O sea, se me hace una exageración, tal vez el video lo hizo en parodia, pero pues no está tan alejado de un modelo de negocio que quieran implementar también. Digo, si te estabas, si se iba muy en serio los juegos usados, que es una soberana estupidez, ¿qué te hace pensar que no podrían implementar lo del contenido limitado para tantas personas? ¿Sí me explico?
Pues, amigo.
Ya los dormí.
No, amigo, hace muchos años creímos que este momento no iba a llegar. Cuando Nostradamus dijo que todos íbamos a hacer un número, todo el mundo dijo, pinche viejito, loco. Eso nunca va a pasar.
Yo nunca creí que llegara ni siquiera el rumor de que te iban a cobrar por los dos usados. Yo no pensé que se atrevieran siquiera a correr el rumor ese. Ya se pasa como ya la decadencia de...
Perdonen, disculpen ustedes. Disculpen por la tosida. De hecho, a mí se me hace... Bueno, yo soy de los que no se me hace justo que tengas que pagar una lana extra para tener acceso a Netflix o al Bing, inclusive, por medio de la Xbox. Pues. Y ahorita que lo intenté, estuve experimentándole, y dice, pues tienes que instalar el Bing, tienes que instalar el Netflix, tienes que... Ok, bueno, lo instalo, ¿no? Y después cuando lo quieres usar, es que también tienes que ser miembro de Xbox, Live, Pulse, la chingada. ¿Por qué, güey?
Si tienes... Por ejemplo, Crunchyroll, Netflix, lo que sea, para poder usarlo, aparte de que estás pagando tu membresía de Crunchyroll o lo que tú quieras, tienes que tener Xbox Live Gold. Te están sacando más dinero extra por algo que ni debería, porque es porque el Xbox Live Gold en sí solo sirve para jugar online. ¿Qué tiene que ver? Que o sea, ya estás pagando por un servicio. ¿Por qué te están cobrando aparte para ver un servicio que ya estás pagando?
Exactamente, y es una tarugada, cosa que por eso, de por sí, bueno, voy, de aquí yo trato de ser imparcial. Aquí, como les dije una vez, compañeros, ustedes se acuerdan, a mí dame un buen juego y la plataforma donde esté me vale. De alguna forma voy a ver si lo quiero jugar o lo voy a conseguir, ¿sí me explico? O sea, ya veré. Obviamente, pues no es secreto que yo soy muy partidario de PlayStation 3. PlayStation me gusta, me encanta, hago muchas cosas con él, aparte de videojuegos, veo películas en Blu-ray, etcétera, etcétera. Que ahora ya Xbox va a poner Blu-ray. Ándale, güey. Ahora sí, ahora resulta
que. Define. Hago muchas cosas con él, amigo, porque sí. Esa información se puede transgiversar, amigo.
Veo porno, me la jalo, cosa que no me gusta con Microsoft, con el Xbox. Si va a estar la mugre cámara de Kinect prendida, ¿quién me garantiza que no me le van a estar filmando cuando me le esté jalando viendo una porno? O sea, seamos honestos, yo creo que eso ya le ha preocupado más dos, tres depravados por ahí. Y disculpen el lenguaje opción otra vez. ¿Este es un programa ya para toda la familia o ya estamos en la barra para adultos? ¿Ya puedo hablar? Sí.
Sí, sí.
Amigo, ya puedes hablar.
Pito, chichis, puedes, nalgas, culo, ya, ok.
Puedes decir vagina, puedes decir pene, verga. Puedes decir eyaculación.
Okay. No, vagina no, güey, porque eso decir vagina no, porque eso hace que las cancelen las series, güey. Un saludo a Zombieland, por cierto. Sí, güey, entonces te voy diciendo, pero sí me preocupa, por ejemplo, lo que es la transferencia de datos, que tú no puedes controlar, te pueden decir, ay, no está pasando esto, pero sí, en el Xbox, ¿qué hago? Ok, hago stream de las películas que tengo en la computadora, hago stream de otro disco duro, hago stream de lo que es de música, trato el servicio de los que son gratis, me puedo conectar al internet a cualquier página que yo quiero, siempre y cuando me lo permita mi conexión. Ahora, obviamente la negación de PlayStation no es la mejor, de hecho es muy pinche lentona y hasta desespera, ¿no? Mejor usar las aplicaciones directas de YouTube y otra cosa para estar viendo las cosas ahí, pero puedo ver los de Play, obviamente el Blu-ray puedo hacer los discos, digo, tú sabes lo que puedes hacer con PlayStation. Cuando yo lo intenté hacer con el Xbox, sí puedo hacer el stream directamente con mi computadora y ahí no tenía necesidad de tener el Go Live. El problema está de que el contenido no lo puede codificar. No sé si eso se va a solucionar con el Xbox One, pero si yo tengo una película en un formato BLF, digo FLV, o si tengo un formato MP4, a veces el Xbox no los podía transcodear, entonces no se veían, o se paraban a cada rato, o se ofreciaba la imagen, el sonido corría. No sé si me explico. Entonces sí, ya fue como que ahí te puedo decir con los pelos en la mano de la gata que es parda, pues sí, ya investigan ustedes el chiste. Entonces te puedo decir que no todos los formatos de video los puede correr en el Xbox y si los puede correr PlayStation. ¿Se va a corregir con eso con el Xbox Live? Chance sí, pero hay otro problema. También te van a poner un sello que a veces sale con el PlayStation 4 de que cierto contenido está hecho nada más para los videos on demand de los hoteles. Entonces, si alguien lo ripea, a los 20-30 segundos se bloquea el sonido y se bloquea la imagen. Digo, me han contado, o sea, no es que yo sepa de eso porque yo no veo películas bajadas de internet de contenidos ilegales, ¿verdad? Pero es algo que sí que no es lo que yo me estoy diciendo. Entonces, hay que ver dónde los sellos que ya encontraron. Ya tuvieron una generación entera en Xbox y PlayStation para ver cómo siempre el cliente va a encontrar los loopholes, ¿no? Cómo darle vuelta con un software, como otro oso. Si tú chipeabas tu Xbox, te baneaban del Live. Ok, va. Pero ahora el contenido que te lo pueden bloquear diciendo que es legalmente porque ahora están distribuyéndolo ellos mismos, creo que es el problema que va a ser y donde van a tener que limitar al cliente y pues paga para liberar los contenidos, se me hace una barra rosada. Eso es lo que yo creo, ese es mi problema.
Yo creo que esa cosa de la validación de las 24 horas precisamente para andar checándote de que seas todo legal y la madre.
¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo?
Ándale, a ver. ¿Es pirata esa madre o qué onda?
Sí, sí, sí. Esa película todavía no sale al mercado.
Me está diciendo el chino, amigo, que tu PlayStation 3 es lo más cercano a una Cherry 2000 que puedes tener.
No más falta que me hable bonito, que ese es el error que tiene el Xbox One. Te responde.
Ah, ya escuché el rumor de que va a hablar contigo el Xbox, o que te puede hablar, o que te va a atender más fácil.
Pero es vato, güey. Pues eso no es lo que quiere un pinche gamer forever alone. Quiere una vieja, güey. Ponle a la Siri, güey. Ya es todo. Entonces, algo así como Siri, no, obviamente no Siri, no se puede, es algo de competencia. Pero me refiero, pónganle algo así, una vieja así, y así de perdida, te apuesto que cualquier güey se lo va a comprar y no lo va a soltar, lo va a tener prendido todo el día. Y aparte el Xbox también. Este.
Sí, amigo, está muy denso. Muchas veces uno no quiere entrar en paranoia, pero este tipo de situaciones dices. Aunque créame que el panorama de este lado del charco, amigo, es muy diferente a tu lado del charco. En cuanto a la infraestructura del internet, que básicamente es la base de todo el sistema del Xbox One.
¿Qué?
¿Cómo ves, Amner?
No, pues de entrada.
Con conexión de 30.000 megas.
No, de entrada, la mayoría de los servicios del Xbox One no van a servir aquí. Todo lo,
lo de la NFL.
No, nada de eso. Y los canales, quién sabe, pero pues. Pues ahí dicen que te cobran por ver Televisa y te va hasta que aquí ya. Ahora que te cobran por ver HBO y mamá y media. Lo que yo no entiendo es por qué se enfocaron tanto en la televisión. O sea, ¿para qué? O sea, ¿por qué me interesaría a mí ver la televisión en mi Xbox?
Es que no es para ti, güey.
Así es.
Te voy a decir de esta forma cruel, como me la dijo el licenciado Rodamontes cuando estábamos teniendo esta plática sobre las películas de los cómics. Un saludo, por cierto, para él. Ya no somos el target. Si pasas de 25 para arriba, ya estoy diciendo que 25 a 30 ya estás como en la zona gris. 30 para arriba ya no eres tú el target, güey. El target es su hijo, tu sobrino, o el que sea, al que tú le vas a comprar el contenido, las películas y los videojuegos y los cómics, güey. Okay. Tú eres el fan, fuiste hasta el target, los mantuviste, los llevaste hasta allá, pero ya después de eso, si eres fan vas a seguir comprando, y si no, le vas a comprar a otra persona. ¿Sí me explico? El poder adquisitivo es lo que realmente les interesa de ti. Ya si te gusta o no, ya es como que el extra y el plus, porque entonces tiene dos clientes en vez de uno. Y es por eso que las películas de cómics ahorita están hechas tan a un nivel que cualquier güey que no sepa del cómic las puede entender. Por eso vemos tanto reboot de orígenes otra vez. Sí. No es tanto por retener los derechos, eso sería como el adyacente y el plus. Realmente es para agarrar al siguiente chavito a que conozca la historia del Spider-Man otra vez. Y tú dices, güey, ya me la sé, ¿para qué la quiero ver otra vez? Es que no es para ti, cabrón. ¿Sí me explico? Simplemente, sí. Yo acabo de llevar a mis hijos a ver Amazing Spider-Man. Uno tiene 10, uno tiene 6 años. Cuando yo vi la original, el primer chavito apenas estaba en la panza del vientre de mi esposa, güey. Ya pasaron 10 años. O sea, esa película todavía no era ni para mí todavía, pero ya la vi yo. Ahora la estoy llevando a ver a la siguiente generación. Entonces, todo el contenido que se está creando ahorita así masivo, realmente es para el otro mercado que más joven. Que no somos nosotros ya necesariamente. Y es lo gacho, duele un poquito admitirlo. Ay, puto, te sientes utilizado y todo. Pinche perra, nomás me utilizaste. Y sí, desgraciadamente así es. En el caso del Xbox, y yo creo que el PlayStation 4 también va a ir por ahí. O sea, no creas que no, yo trato de ser imparcial. Aquí vamos las dos. ¿Qué está haciendo el Xbox? Es cosas de la televisión. Es para la gente que no le interesan los videojuegos. Más bien es una consola de todo, espectáculos y contenidos y todo. Y aparte puedes jugar.
Es un centro de entretenimiento. Es un centro de entretenimiento. Pero... por ejemplo, el Play 3 ya es un centro de entretenimiento.
Sí, de hecho sí. Pero acuérdate que cuando salió el Blu-ray era algo nuevo. No había todavía los servicios. Todavía no existían los servicios de Netflix. Hulu todavía no era tan cinta popular al caso de la gente. El internet sí estaba, pero todavía estaba mucho el del dial-up todavía. De hecho, cuando recién salió el PlayStation 3, y yo te digo, estoy en Estados Unidos, te puedo decir que sí. Si me explico, todavía no cualquier cabrón lo podía tener. Estaba entrando, pero todavía era costoso. Tener una conexión del cable del internet costaba alrededor de $40 por mes. Así, la más pinche, güey. O sea, no cualquier cabrón podía soltar esa feria. ¿Sí me explico? Y no había juegos en línea cuando empezaron. Ahorita ya ahorita más bien no concibes una cosa que no esté conectada en línea. Creo que es al revés, cabrón. Simplemente, ¿qué es lo primero que... Yo vendí computadoras durante un rato. ¿Qué es lo primero que le vendíamos a la gente? Con esa computadora se puede conectar al internet y ver a sus parientes de su país. Skype. ahorita con el Xbox la gente va a estar pegada a la tele, se puede conectar al Skype o inclusive por medio del Facebook, que también tiene una función de video, si me explico, con videocámara, con micrófono y con videocámara, tiene su misma función, se puede estar conectando con su familia. El viejillo o la señora, la doña, por más güey que esté, saben usar Facebook. Por alguna pinche razón, no sé cómo. No pueden abrirte un correo y mandarte una foto, pero Facebook de volada. No sé por qué. Entonces la aplicación de la conferencia, por ahí también va. Ahora, en el caso de los huevones como yo, güey, ya no tengo que buscar el control remoto. Ya no me digo, hey, cámbiale, hey, súbele, hey, bájale, hey, cámbiate para allá. Estaría chido que pudiéramos poner, a ver, poner PlayStation. No creo que vaya a pasar. Sí,
Play 4.
Sí, no creo que vaya a pasar eso nunca, pero estaría interesante, ¿verdad? Así como que dices, ok, le podríamos poner auxiliar 4, ¿no? Y el auxiliar, y así, PlayStation, ándale, puto. Pero, o sea, así, yo creo que sería como una discusión del universo como lo conocemos, ¿no? Así, una paradoja que destruiría todo el universo por completo. Bueno, tal vez se limitaría solamente a nuestro cosmos. Bueno, en fin, eso es lo que yo digo.
En ese momento llega el Doc Brown.
Sí, güey. Chris Scott. Eso es como yo la veo, o sea, y es lo gacho. Entonces no hay que clavarnos tanto de que, más bien, la onda es que ya se dejen de mamadas y dejen de querértela vender como que es para los jugadores. Ya no es para los jugadores.
Pues claramente la conferencia fue más enfocada a gente que no es videojugador.
Sí.
Así es, amigo. Voy a hacer dos comentarios. Uno sobre esto que estamos discutiendo ahorita. Y el segundo comentario me voy a regresar un poco para lo que estaba diciendo hace rato Seth de las películas.
Sí.
Su intención de Microsoft siempre ha sido la generalidad. Recordemos que su feeling de Microsoft era tener una computadora en cada hogar. Se arriesgó y dio el salto a los videojugadores. Y se volvió un poco de nicho. Pero ahora con el PlayStation 1 quiere regresar a eso. A que en cada casa hay un PlayStation 1. ¿Por qué? Para que usa, para la gente en general, ¿para qué usa la computadora? No la usa para Corel. No la usa para hacer podcast. No la usa para diseñar o estar programando. La usa para ver videos en YouTube, para entrar al Face. Ya ni siquiera la usa para informarse. Nada más la usa para mantener esa pinche saciedad de formar parte de una sociedad, ¿no?
Las pinches redes sociales.
Ajá. Microsoft es lo que está haciendo, güey. Está tirando a la generalidad. Como ha sido su, ¿cómo se dice? Su estrategia desde el principio de los tiempos. ¿O no? ¿Cómo ven?
El que diga, hablen el que hable, porque yo estoy hablando demasiado, tío, sorry.
Pues no sé, es que el Xbox ya se va a ir para otro lado, güey. El Wii U está así como...
Pues yo creo que todos, no nomás el... No creo que nada más el Xbox, yo creo que también el PlayStation también.
El
Play
4, pues ahorita es el que como que por lo menos en la conferencia habló más enfocado a los juegos, a los desarrolladores, que va a ser más fácil programar en su consola, bla, bla, bla. El Xbox fue muy enfocado a como que a la media, a un centro de entretenimiento y que aparte puedes jugar. El Wii no está más que enfocado a un nicho que ya le está dando a la espalda. Uh-huh. Que eran los jugadores, ¿cómo se les decía? Pues los casuales, se supone, ¿sí? Pues no sé, es como que ya no somos el target casi de nadie, como dice el Seth Gosnar.
Pues ya de hecho,
básicamente, amigo Abner, eres de la banda que se siente usado, güey. Te sientes la prostituta, güey. Y tienes razón, güey. Te usaron como escalón, güey.
Sí, sí.
Todo este tiempo del Xbox, lo único que hizo Microsoft fue estar planeando su siguiente estrategia, güey, en la cual probablemente ya no ibas a entrar. Porque aparte es una generación que se va desplazando. O sea, toda esa generación del primer Xbox, ¿ya cuánto tiene? Va a tener 35, 40 años que ya no son un mercado potencial. Vas a tener hijos, te vas a casar como el pinche Corey Alan. Saludos al güey donde quiera que esté. Que se componga pronto. Me quiso dar al break. El chavo se lastimó la espalda, amigo. Ojalá y le haga el paro el Onol.
Ah, ya va a entrar el Jacobo, dice.
Ahí, le voy a mandar la invitación.
que me invito a café primero, ¿no? O sea, ay, sí.
Ya no más llega. Nada,
sí, o sea, nomás así, ay, sí, gracias por mojarme el tapete. Ya vengo con todo a mojarme los pies. Óyeme. Oye, sí, pues es triste, pero es así como trabajo. Digo, a mí ya no me dolió tanto por dos razones. No soy tan gamer. Y porque, pues ya tuve que entenderlo con los cómics, ¿no? De hecho, todo. Y eso pasa con casi todo, ¿eh? No creas, casi todo. De hecho, las películas también, por eso los remakes.
A ver, fíjate que a mí no me gustó la ondita de los. Del reboot de los New 52. No me llamó mucho la atención, la verdad. Como ajá. Que también ya es otra, se siente como otra generación de, no sé, hasta el pinche Superman con su pelo que ya ni trae, ya no trae el chonguito del copete,
el rolito.
Ahora trae un pinche pelo como medio casi emo, pero así como con como una especie de copete largo, bien raro. No, como que ya igual Marvel Now y toda esa madre.
Pero pues qué más prueba quieres de que todo ya está cambiando para otro mercado, otro target, güey. ¿Sí me explico? Híjole, ¿cómo te lo explicaré? Pues es natural en el aspecto
es
de
como que el abuelo Simpson.
Negocio. Sí.
Es como el abuelo Simpson dijo, pero, yo antes ¿sabe? Estaba en la onda. Pero ahora la hora que onda, ahora lo que es la onda me parece muy mala onda. Y te va a pasar a ti.
Sí, es lo que me gustó. Y te va a pasar a ti. Así que, ahora, güey.
No, dice, yo voy a rock and rolear forever. Forever.
Forever. No, bienvenidos a los años. La factura de los 30, compas. Ahora, pero güey, me imagino que así se deben de haber sentido las gentes que estuvieron leyendo los cómics en la época de oro, güey. De repente sale el nuevo relanzamiento de Superman. Ya porque por los 90s, por finales de 80s. Cuando vuelve a salir el lanzamiento, cuando viene Beat Estados a México, ¿te acuerdas que sacaron el primer número uno y sacaron lo del origen de Superman otra vez, no? Obviamente pasó antes en Estados Unidos. Me imagino que de alguna forma los fans de los cómics que habían leído durante tantos años se sintieron así también, de que, ay, perros, así ya no te acuerdas cuando yo vi los pinches el Alex Luthor de Villano Reventón Mamón. Así. Pero sí, bueno, así es como está, así como sale. Que si funciona o no funciona, es que hay que ver quién es el que está juzgando, pues, porque quieras o no, si pertenecemos al target anterior o al mercado anterior, vamos a estar comparando lo que está saliendo con lo que nosotros conocemos. Vamos a estar comparando, es inevitable, no lo vamos a querer ver con los ojos como que, ok, no llegué. Es como una película de un remake, así, te lo voy a explicar de esa forma. Varias personas fueron a ver Evil Dead, sin haber conocido la original. Y pues salen todos zurrados de miedo y güey, yo acabo careando y todo el rollo. ¿Crees? No, güey, yo fui a una premiere y le pregunté a unas chavas, ay, güey, me estaba muriendo. Y yo, ¿neta? Bueno, en fin. Entonces sí está más violentona, está más explícita, todo lo que quieras comparado a la otra, pero no tenían el punto de referencia. En cambio, uno se la pasa comparando todo el tiempo con lo que ya conoces. ¿Me explico? Supongo, la pregunta sería, a la raza que tiene 15 años ahorita tirándola tanto 20, que apenas están empezando los cómics, ¿qué les parece a ellos? ¿Sí me explico? Que los números lo digan, pues. Pero, digo, es lo mismo con el Xbox y el PlayStation. Si la raza ya nada más clavada en el Facebook, le gusta más jugar a Angry Birds que Assassin's Creed, entonces hay que ver el detalle si realmente le está funcionando o no a las compañías. ¿Sí me explico? Porque números son números. Como dicen, como dijo Coren muy bien en el otro programa, por eso quería que estuviera aquí, pues no, le sacate el joto. Digo, perdón, un saludo, compa. Disculpa, yo sé que te lastimaste la espalda, digo. ¿Quién te manda que el negro te agarrara de cajita de cartón de cervezas? Bueno, el caso es entonces, como íbamos diciendo, en lo que estábamos hablando, el Coren lo que estaba diciendo de este rollo es de que, pues, tienes que definitivamente ubicarte de que tal vez a ti no te gustan deportes, pero los vatos que compran los juegos de deportes compran todas las putas versiones que salen, güey.
Sí, sí, tengo amigos, de hecho, que compran cada edición del FIFA.
Es el mismo pinche FIFA. No, pero ese trae un sombrero al güey de la portada y lo compran, güey.
Lo quiero.
Sí, lo quiero, $60. Yo en serio, por eso me la pienso mucho para comprar un videojuego, porque, güey, voy a comprarlo y tal vez no lo termino jugando, tal vez no lo termino, tal vez, ¿sí me explico? Entonces sí me lo tengo que pensar dos veces, por eso compro usados, ¿sabes? O los rento primero. Los rento y ya, ok, yo me gustó. Hay muchos que sí, los he rentado, me gustaron y ok, los compré después para ver si terminar, sacarles. Porque aparte yo soy obsesivo en el espectro, si no se han dado cuenta, soy obsesivo compulsivo. Si no se han dado cuenta, entonces yo tengo de crear un videojuego y le trato de sacar todos los tesoros y le trato de sacar todo. todo, no los logros de que tienes que derrotar a 50 güeyes con la mano izquierda, o sea, tampoco, pero sí todo lo que son tesoros o cofres o los bonus así de este tipo, sí me gusta explorarlos y sacarle todo, o sea, comprar todos los del inventario, comprar todos los armamentos, ese soy igual, ese soy yo, no sé por qué tengo ese problema, pero en eso de que tienes que vencer a 500 enemigos escupiéndolos en la cara solamente cuando estén blinqueando con el ojo izquierdo, no, eso tampoco me clavo tanto, o sea, ya, tengo vida. Pero bueno, pero ahí está lo que está diciendo aquí exactamente en el chat, de que toda la gente se clava y sí, o sea, pero estos güeyes son los que mantienen el mercado, por eso sigue habiendo tanto juego de deportes, lo cual es irónico de que muchos de los gamers no somos muy deportistas, pero bueno, eso ya es como que compensan, ¿no? Esos güeyes.
Así es, amigo. Amner, ¿te puedo pedir un favor, amigo?
Sí.
¿Puedes agregar a Jacobo?
Es que no, no lo tengo yo. No lo tengo yo tampoco.
Changos.
Amigos, ¿tú tienes a Jacobo?
Pero si lo incluyo yo, no se cortará la conversación. A ver, primero déjame ver que lo tengan mis contactos, ¿no? O sea.
A ver,
odio el Skype, por cierto. Bueno, a ver, vamos a ver.
Yo prefería el Messenger, no el pinche Skype.
No, un ejemplo más de cómo Wagner es hipster.
El G Plus rulea, güey. ¿Sabes qué? Dile al Jacobo que nos mande una invitación porque yo no lo tengo en mis contactos, sorry, compa. Pues los productores son los que se deben de encargar de eso, ¿no?
O sea, ya no vino.
Amigo, pero tuvimos un cambio de cuenta y no tengo todos mis contactos de antes. Discúlpenme, soy un imbécil. No aprendo.
Voy a buscar aquí a ver si puedo encontrar a Jacobo.
Mientras ustedes no tengan...
A ver, entretengan a la gente, no sé, párense de cabeza, hagan malabares, una mamada, no sé. Yo lo busco a ver si lo tengo.
Así que vamos a saludar a la gente, amigo, que acaba de llegar.
Bienvenidos de haber regresado de ver a Nerdos Live.
Vamos a saludar a todos de corrido otra vez. Bienvenido, amigo Crossfire, Persona No Se Cae, Bebé Sora, Mike, Nera Zurro, Arturo Bernal, el señor Munra El Inmoral, que ya lo invitamos a ver si quiere animar a participar. Dice que no, porque estás tú, amigo. Ok.
¿Dio el Angel Cast, güey?
¿Están peleados?
Ahí.
Rojas, en Nanara.
Necesito que el Jacobo nos mande una invitación porque encontré como 40 Jacobos, güey, para saber cuál de todos ellos.
Monkiki03, hola, Dode. Yair Miranda. Y dos personas que son anónimas. Amigo Abner.
Sí.
Te vi muy hypeado en la semana. Te vi sorprendido, güey, por la noticia de que va a haber una película de Chucky, hermano.
Ah, sí, pero yo había escuchado hablar de ella. Dije que de hecho iban a sacar videojuego con ella. Lo publicaron en NoXM. Hecha noticia, lo vi por primera vez ahí, de que iban a sacar remake y juego de Chucky.
Pero en desde abajo. .net, les dijimos que realmente va a haber una secuela llamada Curse of Chucky, no un remake, sino que remake, todavía está atorado el remake, y de hecho
yo pensé que era el remake, de hecho. Entonces,
es una secuela.
Momento, pero la saga de Chucky ya la dieron al carajo con todo lo de la esposa y el hijo.
Vas a ver, mira, capaz que hacen como Texas Chainsaw Massacre, bueno, Texas Chainsaw que salió este año, y que dicen, no, es una secuela a partir de la 1 y los demás valen pito, no sé. Porque habla de Chucky, pero no habla para nada ni la esposa ni del niño. Y el Chucky regresa a otro lugar para ajustar cuentas con una ajusta de cuentas personales con los habitantes de esa casa que empezó hace 20 años. Yo estoy tratando de adivinar de qué chingado se trata, pero la verdad no me queda claro quién carambas podría ser. O sea, porque a menos que resalten que los dueños de la casa son los hijos de Landy, porque ya es la edad, ¿no? O sea, ya pasaron.
Sí, ya está.
Pasaron 20 años, o sea, ya pasaron 20 años de la original también, pero no no lo ubico, no ubico de qué caramba poder tratar, porque nombran a dos hermanas, una en silla de ruedas y otra, una clásica ambiciosa que tuvo hijos, nada que ver, o sea, no se ve ninguna relación, y hasta donde yo sé, Andy no tenía ni primos ni nada, era hijo único, la mamá queda en el manicomio, a menos que sea también, oye, no había pensado en eso, el policía, que es el vampiro original de Fright Night, por cierto, podría ser él, cabrón, tal vez que por ahí va a ser, pero es que no han dado muchos detalles, o sea, así te das detalles, sí. Salió más bien de que sacaron el soundtrack ya está en Facebook, están anunciándolo, y la portada del disco, del CD, es aparentemente la portada de la película, es por eso, y ahí se ve ya un muñeco más pues a mí se me hizo muy gay, pero pues capaz de que ya sea. Pero lo curioso va a ser pues de que sí, se va a aventar que es el, no va a ser CGI, sino parece que se van a ir por el lado práctico otra vez con animatronics.
Sí, espero que sí, porque esa ondita de que todo lo ganan con CGI después se ve más falso que la fregada. Mejor que sigan
usando. Creo que Chucky es de esas cosas que no puedes hacer en CGI, amigo.
Sí, no, creo, bueno, que varía, queda mejor, es un enano disfrazado y luego mezclar con animatronics y con
hacer bueno,
un
bueno.
Montaje. ¿Qué ole? ¿Cómo está?
Bienvenido,
¿cómo
amigo?
Andamos? ¿Cómo andamos?
Estábamos preocupados porque creímos que estabas peleada con Seth Kostner y no querías participar, amigo.
No, es que llegué a ver la novela, discúlpame, era más urgente saber cómo le iba a ver a Francisca Federica de la Torre y Corcuera, a ver si no lo iba a abandonar. Guillermo Alfonso de Iturbide y Turbide por la sirvienta, ustedes saben, ¿no?
Uh-huh. Qué fuerte, amigo.
A ver, no, pues acá lo estamos escuchando un buen rato. Mira, a todo esto, mi querido Cosnar, solo tengo que decir una cosa. Yo felicito a Microsoft porque, ¿sabes qué? Nos va a devolver la videocasetera.
O sea, ya tenemos películas en VHS, amigo. Nada más nos faltaba la videocasetera.
Toda mi colección de películas de VHS las voy a volver a utilizar de nuevo. ¿Por qué? Porque ahí viene la videocasetera. Yo vi ese. Ah, mira qué fregón videocasetera. A un momento se fue el famoso Xbox, ¿verdad?
Sí, no más. Eso es como que el chiste. Es que, mira, yo creo que sí es un chiste muy quemado, pero es que está irresistible, caro. O sea, se pusieron de pechito, obviamente, con esa. Okay.
No,
pero nos trae el punto de que sí vuelven a pensar como una consola para el hogar, y de hecho es horizontal también, ¿sí me explico? No te da la opción de de ponerla parada. Así tienes,
órale.
Sí, a huevo tienes que tener una consola horizontal, lo cual es una soberana estupidez, pues porque de por sí se tardaron en quitar ese concepto, ¿no? De que las consolas son nomás en cierto formato, y le ha dado la versatilidad según eso. Y pues ya te lo vuelven a echar al traste.
Sí, amigo, ese concepto de ergonomía que tienen, no sé dónde se lo sacaron.
Mira, me río sobre todo por el concepto. ¿Cuál era la burla que le hizo Xbox 360 a PlayStation 3? PlayStation 3, cuando sale, como lo anuncian, como una consola de entretenimiento. ¿Y cuál es la contra de Xbox 360? Ay, si no, con nosotros te aseguramos que sí vas a jugar. Que ya después te salgan las tres pinches luces de la muerte y te compras la misma consola 5 veces en lo que un PlayStation 3 te descompone, es otra cosa, pero son cuestiones aparte, ¿no? Ahora viene la burla de que ¿cómo se presenta Xbox One? Una consola de entretenimiento. ¿Y qué es lo que hace PlayStation 4? ¿Saben qué? Nosotros ni madres, somos una consola de juegos y ahí les van los juegos primero.
Estuvo al revés de lo que hubiéramos esperado.
Ajá, o sea, estos son los juegos que van a tener. Llegó PlayStation 4, este y este. No sabemos qué forma tiene la consola, sabemos cómo se ve el control. Y ahora, ya vimos la consola de PlayStation del Xbox, ¿dónde quedaron los juegos? Pero lo más preocupante es Nintendo. ¿Qué chingados presento? Chingada madre, estos dos cabrones me ganaron la jugada. No mames, el Wii U no se vendió. ¿Qué hago? Saca cualquier consola, ponle un juego de Mario, ponle un juego de Zelda y ya.
Adiós, amigo. Yo siempre he dicho que Nintendo va a sobrevivir de sus Marios, de sus Zeldas. Es más, se puede quedar solamente con el mercado japonés y puede seguir por la eternidad.
Así es. Por ejemplo, en Japón, ¿cuál es un juego que rulea? Monster Rancher. Aquí lo conocemos, ni madres. Pero ¿por qué rulea en Japón? Porque es un juego portátil. Es un juego que han diseñado para los portátiles. Ahora, ¿de cuál es el nuevo tema? Porque ahorita sí me perdí en lo que estaba viendo chillara en la novela.
Después del corte, amigo, vamos a hablar sobre activismo de bolsillo. Qué bueno que llegaste.
Uy, ¿por qué me acordé de mis niños de universidad? Digo, acá.
No, okay, estamos esperando que sea.
Más bien eso sería billar de bolsillo, pero ya hablaremos después.
O como cualquiera puede tener una causa. Cualquiera.
Así es.
Perfecto.
Yo pensando que nos íbamos a ir al corte, yo estaba acá calladito y
estamos poniendo en contexto al señor Mundo.
Okay.
No. El Jacobo, dice el Rioje que te pasó el usuario, no sé si lo pudiste.
Ya se lo pasé, nada más estoy esperando que me mande la invitación.
Okay.
Ok.
Este.
No sé.
Pues vamos al corte, güey. Ya todos nos hemos preparado para el corte.
Ya te iba a decir, producer, vamos al corte, pero ya me cuenta que eso no escuché que.
Sí, no.
Amigo, pues, ¿se puede hacer un comentario antes de que nos vayamos al corte?
Sí.
Hace rato, en la mañana. Ah, no, fue ayer en la mañana. Este. Me hizo mucho ruido un tuit de una cuenta de Twitter que sigue Cosnar. Este. Volviendo al comentario hace rato de las películas. Uh-huh. En el tuit decía que debemos dejar de hacer cine para las minorías.
Ah, ya sé. No, bueno, lo digo yo, pues no hay problema.
Es que no me acuerdo si era Pot Cinemas o Cinema Pot. Pero bueno,
es chico. Cinemas, de hecho. Esto,
así es. Entonces afirmaba que. No afirmaba, decía, ¿no? Que debemos de dejar de hacer cine para las mayorías. Porque como que el mercado está en el cine de taquilla. Volviendo a esto de que realmente el cine está enfocado para la generalidad y ya no para las minorías. Entonces le contesté al señor que qué onda, pero que yo me quejaba mucho de los remakes, de las ideas recicladas, precisamente por eso, porque el cine actual es para las mayorías, es cine de taquilla. Ese cine de
Tavira,
para las minorías.
Disculpa, Atro, es que hay un problema, Atro. Estamos hablando de Cinemas Pod. Así lo pueden seguir en Twitter, @CinemasPod, y él se llama Cinemas Pod. O sea, cine plus cine más pod, para que sepan como de quién estamos hablando. El caso es de que este se habla mucho del cine mexicano, trata de impulsar mucho la idea de que tenemos que impulsar a la industria del cine en México y a los directores y a los nuevos proyectos y todo eso. Y eso está muy bien. Pero ya también yo he tenido 2-3 conversaciones por Twitter con él o con ella, no sé, con la persona que tiene la cuenta, y me dice, no, es que hay que apoyar al cine mexicano y que la chingada, por eso tenemos el cine que tenemos, porque yo me quedo, a mí dame una película de calidad y yo lo voy a apoyar, el país para mí es lo de menos, porque yo soy de la opinión de que no, porque es cine mexicano, ni le voy a echar tierra, ni lo voy a estar defendiendo a capa y espada cuando no lo merece. A mí dame una buena película, me vale madre de qué país sea. ¿Sí? Si es buena película, yo la voy a apoyar. La prueba está Aftershocks, una película de Chile, sin albur, del país de Chile. Y yo la estoy apoyando, la estoy promoviendo porque a mí me encantó. De hecho, aquí este Atro y yo tuvimos una conversación hace poco cuando quisimos grabar un especial que no se pudo hacer. Al final no pudimos hacerlo. Pues estábamos hablando de Aftershocks y yo le dije, ok, es que yo califico las películas al revés. De 5 empiezo y le voy quitando puntos dependiendo de las cosas que me hicieron ruido, me molestaron o creo que están mal. Y yo de Aftershocks le dejé el 5 porque pues, no encontré cosas realmente grandes como para quitarles puntos. Es lo que estábamos haciendo. Entonces, a mí no me importa si es de México o de Chile. Es una película, está bien hecha, me entretiene, está suave. La voy a apoyar, la voy a promover. Ya la renté en VOD. De hecho, aparte que la fui a ver al cine de gorra, me gasté con boleto. Pero aparte salió en video on demand, la volví a rentar para que la viera mi esposa y la renté y la vi 2 veces. La voy a seguir promoviendo. De hecho, el podcast que sigue, cuando podamos, vamos a hablar otra vez de esa película. ¿Sí me explico? Entonces, Cinemas Pod se torna a muchas veces yo siento que está con la bandera de que si es de México, tenemos que apoyarlo. Y, güey, ¿dónde está la calidad? Y es lo que les he dicho varias veces en los pods, en Twitter. Trato de no ser troll, ¿sí? Porque a veces sí saca consejos mucho de que si quieres ser director de cine, sí da consejos que se me hacen útil. Ya he tomado nota también de eso. Y hace muchas entrevistas a directores de cine de México y que hacen documentales o películas o guionistas. Y te he hecho muchos acá tweets de consejo de superación personal de que si quieres verlo, empieza a trabajar en ello. Si quieres hacer tu película, lánzate tus sueños y cosas por el estilo. ¿Sí me explico? Y están chidos. O sea, no quiero ser troll y estarle diciendo los comentarios costarían que normalmente haría, ¿no? De que, pero en fin, sí, ya saben, si los que me siguen, entonces es otro tipo de humor ruso, yo sarcástico a veces. Aquí es donde yo me mido porque se ve bien intencionada. El problema que dice Tavira es de que están tomando mucho a veces ahorita de que creen que tienen que cambiar el enfoque de la industria de hacer cine para las masas y no para un pequeño público mercado. Vaya, no bajarle lo hipster al asunto y no hacerlo individualista, sino hacerlo del populacho. El problema ahora, es que está hablando el de México. Él está hablando de México, para empezar por allí. Eso es lo que no te has dado cuenta.
Pero por ejemplo, mi buen Cosnar, es que la curada es que en México, cine que tú digas comercial, puta madre. O sea, a mí me toca ver los ciclos de cine mexicano, las películas que van a los Arieles y le dan todos los Arieles y créeme, es un asco. Ajá. Son ascos. Son la misma temática repetida los últimos, desde los años 60, es casi la misma temática.
Pero ¿es comercial o es para un nicho nada más, que es lo que está alegando
ellos? Es que sabes que es un nicho que se aplaude.
Pero es lo contrario de lo que él está alegando. Él quiere que deje de ser de nicho y sea para todos, para las masas.
Pues bien, en primer lugar, ve a las escuelas de cine, saca mucho maestro que está ahí, que sigue con las mismas ideas que vienen recicladas de otros maestros.
Ese es el problema, sí.
a maestros, por ejemplo, tráete que dé un maldito curso Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, y de que les digan, ¿saben qué, niños? Ok, pueden crear su cine, pero también existe el otro cine, el cine del populacho, y nada, no les va a hacer daño que hagan cine para que lo entiendan los demás y no nomás sus amigos y ustedes. Hagan su cine, pero también fíjense que hay otro tipo de gente, y no es solo besarte el trasero mutuamente en círculo, porque eso es lo que es al final. Entonces, si quieres cambiar las cosas, tienes que irte a las escuelas de cine donde están saliendo todas estas gentes y empieza a decirles, ¿saben qué? Aquí ya le paramos con esto, qué bueno que se gusten entre ustedes sus películas, pero señores, el chiste de sus películas es que las vea también la gente. Así pensaba Einstein, así pensaba Spielberg, así pensaba, puedo decirte varios nombres de directores famosos que ellos no pensaban en hacer el cine para sus amigos, empezaban a hacer el cine para la gente. Pero aquí el chiste es, ay, es que me voy a ver bien bajo, me voy a ver bien capitalista, me voy a comercializar, me voy a corromper. Chinga tu madre del Toro, te vendiste a Hollywood, cabrón.
Viva la gente. El falso intelectualismo en el cine, ¿no? El falso artístico. Las chavas estas, las hermanas Soska, las cuatas, las gemelas esas, están dirigiendo American Mary, todo eso. El Monster Palooza. En vivo, todavía más, las fotos no les hacen justicia, créeme, yo estuve allí. Entonces, les preguntaron que le darían un consejo a alguien que quiere empezar el cine, porque ellas realmente nomás tienen dos películas, The Hooker on the Throne, que era súper ultra independiente, que es vilmente tipo del mariachi, y de hecho ellas reconocen que está inspirado totalmente las películas tipo el mariachi, porque es el ídolo de ellas, Robert Rodriguez, y la segunda ya es como una película de thriller, ya de cine, muy de terror, terror urbano, pero muy inteligente y no es goroso y muy buena, a mí me gustó mucho. Pero ellas dijeron esto en la pregunta, es de que haz cine que tú pagarías por ver, pero no que solamente tú pagarías por ver. Y eso yo creo que es el mejor resumen que podemos dar. O sea, está hecho para la gente. Lo que tú ves que hace falta, hazlo, pero no nomás que nada más a ti te va a gustar. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el cine que abunda realmente ahorita. El cine de artista, de autor, como le llaman. El cine, pues es el artsy farsi, como dicen, el pinche artistilla de mi arte. Sí, vilmente, o sea, nada más. Y creo que eso es el problema con eso.
Simplemente, vámonos con el director favorito de muchos de nosotros. Me incluyo, y creo que incluye aquel Conner, y creo que aquí incluye también al buen actor. Quentin Tarantino.
Sí.
Quentin Tarantino, él, ¿qué hace? ¿Él te saca una película cada año? No, cada 2-3 años se toma su tiempo, hace películas. Tiene su fórmula, y su fórmula está rechoteada, pero fregado. Le da, tú sabes lo que vas a ver Tarantino, y Tarantino sabe, ellos van a ver una película mía, están esperando esto, se los voy a entregar. Y es lo que tú gustas. ¿Por qué? Porque ya sabes que es Tarantino. Que tú sabías cuando ibas a ver Django Desencadenado, que iba a haber una escena donde iba a haber sangre, destripe y muerte por mayor. La escena de la mansión. Íbamos a ver a Quentin Tarantino. Sabes que en cierto momento va a aparecer el señor Quentin Tarantino. Apareció.
En su con película. Tom Savini, con el tío Savini, nada más.
Exactamente. Entonces. Entonces él aplica esa fórmula. Fregado. Sabe, Quentin Tarantino hasta sabe, ok, los que ven mis películas les gustan las películas de artes marciales 60 y 70 chinas. Les gusta este tipo, las películas samuráis de los años 50. Esto, ¿qué nos entregó? Y películas de venganza, Kill Bill volumen 1, Kill Bill volumen 2. Entonces, así es como tienes que hacer el cine. Es algo que se tiene que hacer entender. Aquí en las escuelas de cine en México y en muchas escuelas de cine en Latinoamérica, que pues muy probablemente lo más curioso que me río, ¿cómo es posible que en Cuba, un país comunista donde casi no hay recursos, sí hayan entendido eso y nos hayan dado Juan de los Muertos? Y aquí en México todavía no podemos hacer una película decente de zombies, pero ya tuvimos la mala copia de Twilight.
Híjole, no, bueno. No sabía de eso, gracias por traerlo.
Tampoco. Sí salió, o sea, y de una vampiro inmortal china en Sinaloa. Descendiente de China en Sinaloa. ¡Wow!
¿Creían que todo era con Munra?
Me da agüita a mí, güey. Me da agüita que Robert Rodríguez pueda hacer una película junto con Quentin Tarantino de acción como las de Mario Almada, mexicanas, en Crepúsculo al Amanecer, y no se puede hacer en México. Así de fácil.
Aún que Robert Rodríguez haya hecho El Curandero con todos los actores mexicanos que actualmente conforman el cine, porque todos son en las mismas películas, eso da tristeza, güey. Por cierto, no sé qué están esperando para ver El Curandero y inventarme la madre porque se la recomendé, pero vean El Curandero de Robert Rodríguez.
Estaba haciendo exámenes, Dios, no he visto películas en 3 semanas ya.
Ahí te va. Dame chance. La película de Get the Gringo. Es una pinche película mexicana filmada por americanos con un protagonista americano, pero todos los demás son mexicanos, casi casi todos. Y es una película que podrías haber puesto en México y la pusieron en México en los cines. Y sí, ¿por qué nadie puede crear eso, algo así parecido aquí?
Porque son hipster, amigos. Super hipsters por el pinche Jodorowsky, que ya me tiene harto, güey. Aunque no lo sigo en ninguna red social, todo mundo referencia a Jodorowsky, güey.
Ah, bueno, mira, tiene lo suyo el maestro, pero ¿sabes qué? Una vez cometí un error de ponerme seguidor de Twitter de Jodorowsky. Puta madres, a los 3 días lo quité, porque él ponía una frase y 557,000 hipsters que lo siguen ponían lo suyo. Oh, gracias, maestro. Oh, te quiero besar los nalgas, maestro. Oh, te quiero chupar el pene, maestro. Déjame que te lo chupe. Yo te lo puedo chupar mejor. Sí, maestro. No, yo puedo. Y yo estaba así.
Bueno, tú tuviste...
Puta madre.
Tú tuviste suerte, un ratito nomás te tocaba leer los casos de que le querían chupar el pito. A mí me ponían el tweet pic de cuando se lo estaban chupando. Tuve que bloquearlos automáticamente, sí, claro.
Ya vámonos a corte, amigo, porque.
Vámonos a corte.
Ya está. Ahora sí agarramos tema. Ahora sí vamos a corte.
Es que las constelaciones, amigo. De por sí dicen que soy homofóbico.
Vámonos a corte.
No, vamos a tomar ese corte. Nos vamos a ir a corte. Regresamos con el invitado especial Jacobo. Saludos. Gracias a Seth y a Murra por estar aquí.
Ya nos corrieron.
Regresamos, güey, con el tema, amigo, de activismo de bolsillo. Entonces, en este momento nos vamos a correr una rola dedicada a un nuevo podescucha, amigo, Javier Márquez, oriundo de Argentina, igual que nuestro amigo, el desgraciado del Pairo. Oye, amigo, no nos podemos ir a corte, amigo, sin que saludes al Pairo, Murra.
Ah,
ya vamos a empezar.
Pues viene Pairo, chingas a tu madre, tú sabes.
Vale, amigos, vamos a ir a corte. Ya los voy a mutear en la madre.
Pues ya muteanos, bueno, nos avises.
Ya, no, espérense. Es que tengo artritis, amigo.
Bueno, si no puedes, yo voy a empezar a cantar trolololo, o sea.
Ya están muteados. Vale, amigos, nos vamos con él. No lo comenté hace rato, pero nuestro patrocinador musical de esta noche es Bersuit Vergara, directamente desde Argentina. La argentinidad al palo, dedicada para Javier Márquez y nuestro entrañable amigo, ¿qué digo amigo? Nuestro hermano, Pairo, de Persona No Se Calla.
Profano a la vez, mistura de alta combustión, la calefacción. Hoy nos espera el mundo entero. No es para menos la coronación. Brota el encanto del suelo argento. Vamos, vamos. Y no me vengan con cuentos chinos, que el Che, Cartel o Maradona son una vergüenza, como también lo soy yo. Y argentinos, gracias a Dios.
Me disculpa, se me cayó la música. Soy un imbécil. Precisamente llevará, llegará hasta las puertas de su hogar el CD del Atro con sus mejores historias: La mamada del camión, La historia de Colosio, entre otras.
Argentino, como el tiro en el corazón de Favaloro. Del éxtasis a la agonía, oscilar nuestra historia. Podemos ser lo mejor o también lo peor, con la misma facilidad. La argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo. Like.
Aquí seguimos, ¿no?
Por regresamos, Dios. Banda.
Ah.
Discúlpeme, pero todavía no. No le agarro bien la onda a eso del multitasking.
No te preocupes, pues ya que tenemos 73 episodios y todavía no lo entendemos, ¿no?
Banda, vamos a darle la bienvenida a dos invitados que sacó. Bueno, uno ya es de aquí. No es cierto, güey, nunca me avisaron. Ok. Primero, antes que nada, bienvenido, amigo Jacobo, de Hobbies and Zombies.
Hola, gente, ¿cómo están? Gracias por esperarme, ¿eh? Me tardé, pero llegué.
No te preocupes, amigo, sabemos que allá el tráfico en el norte es crítico.
Más que nada fue la pinche duración de la película de Rápidos y Furiosos. No mamen, güey, casi se aventaron 3 horas.
¿Qué? Y valió la pena, al menos.
¿Y de perdida te entretuvo la película?
Sí, está bastante entretenida. La verdad, tiene un final así. Los Avengers, ¿qué, güey? No mames, el enemigo que aparece al último.
¿Sabe Thanos?
Sale Thanos, haz de cuenta. No, es más.
Sale Darkseid.
No, Thanos le pela la verga a este otro.
Yendo Ikari.
No. Está muy bien. Yo creo que está desbalanceada la película. Tiene unos chuchas grandísimos, pero ahora sí, casi imperdonables. Pero está entretenida.
Así es, amigo. Así también es. Se nos acaba de agregar. Ya fue y le puso unos impactos al transformador. Nuestro amigo Angel, del Angel Cast.
¿Qué onda, banda? Pues aquí llegando, ¿cómo de que no? Contra todo pronóstico, porque el pinche luz se fue. Ni llovió, hermano, no, fue un pinche ventarrón, pero pues con eso me dejó incomunicado tristemente. Entonces, pues aquí estamos llegando, derrapando, hermano.
¿Para qué haces enojar al dios Thor, ya ves?
Sí, no mames, qué mal pedo, cabrón. Pero yo creo que fue porque también fui a ver Rápido y Furioso, güey, y se da tal.
¿Y qué? ¿Sí te gustó o no?
Sí, bueno, está divertidona. De repente sí digo, ay, no mames, cabrón, qué pedo, ¿no? Ahora sí quiero ver que un fanático de Rápido y Furioso me diga que el anime es una mamada, güey, porque pues de plano se sacaron un chingo de cosas de allí, güey. Pero sí me gustó,
exacto,
como dice Jacobo, también me gustó mucho el final, ¿no? Porque pues ya, a ver, ver ese cabrón se me cae bien. Ese güey sí mete unos buenos putazos. Entonces, pues a ver qué tal está la 7, no mames, mira, cabrón, ya está como Jason esta madre.
Ya que ustedes vieron Rápido y Furioso, ¿y por fin el Vin Diesel y Paul Walker se acuestan y tienen sexo, o todavía seguimos con la pinche tensión homosexual a todo lo que da?
Fíjate que ya lo veo ruco al pinche al Vin Diesel, güey. No sé.
Aquí el jato de la física, ¿qué, güey? Ahorita todos los físicos de la historia, güey, se están revolcando en su tumba. O sea, esa batalla de el señor Smith con Nero, güey. Con Neo.
Sí, no, sí, no,
así es, banda, que nos acompaña hoy. Felizmente estamos de regreso.
Yay.
Vamos, nos vamos a ir con un tema escabroso.
Ay, cabrón.
Tema principal, hermano. Y me gustaría empezar este tema con una frase de mi abuelito Nietzsche.
Ay.
Quien pelea con monstruos, amigo, debe de tener cuidado de no convertirse en uno.
Oy.
Porque cuando el precipicio te ve. No, porque cuando tú ves al precipicio, él te ve a ti. Me puse ¡ay! Nervioso, discúlpenme.
No hay bronca. ¿Qué
es el abismo?
Es el abismo.
¡Es el abismo!
Es que soy fan del precipicio, amigo.
Ah, okay. Es precipitista el retro también.
Así es, yo le meto mano a todas las pinches frases que la gente dice. Para que no me lo hagan de pedo por el copyright. Era un... ¿cómo se dice?
¡Ah, se me fue la onda!
Era eso, güey, era un homenaje.
Okay.
Así como el anime en bolsita, amigo, es un homenaje a lo legal, güey. Yo también, güey, me atrevo a decir que...
No quiero crear polémica, pero ya veo que ya en México ha salido un nuevo negocio, güey. Tráete una película pirata, ponen una función de cine, pero nomás pon tal título en México y todo el mundo piensa que es legal y no hay pedo. Así muy como bien. Que creo que así no es como funciona la cosa, señores, pero ok, bueno, ok. Ahí aléguense ustedes. Está como este compa que denuncia a los fansubers porque ya hay un título licenciado, pero sin embargo se le pasa jactando que está bajando todas las películas de internet. Yo me quedo, ok, doble moral por ahí, pero ok, está bien.
Cangos.
Sí, bueno, está como el güey que está peleándose con su compa por a ver quién es menos rata, si el vato que baja Cangos. Las películas de internet o el que va al cine, pero paga por un boleto y se mete a ver 3 películas así escondidas. Está interesante, póngase a pensarlo y creo que está interesante ese debate. ¿Quién es menos rata? ¿Quién es más legal, güey? El vato que la baja en su casa, que es para él, no la vende. O el vato que se va al cine, paga un boleto y se mete a tres funciones. No sé. Hagan apuestas, jóvenes.
Amigo, qué bueno que mencionas la doble moral. Dentro de este tema de activismo de bolsillo y de cuando el seguir una causa no siempre es lo mejor que uno puede hacer. Y hablando de la doble moral, hoy trajimos a Seth Kostner. Bueno, lo trajimos con engaños. Trajimos que viniera a hablar de Evangelion, pero realmente no le trajimos para eso, amigo. No te preocupes.
Oh. Yo acá sacando mi tesis y tres horas estudiando, güey. No.
Su acordeón.
Sí, mi acordeón.
Entonces, Seth Kostner hoy nos va a platicar una historia, amigo.
Ay, cabrón.
Cabrón.
¿Nos quieres platicar esa historia que caracteriza a la doble moral? Voy a decir española, pero el pinche caso se aplica a todo el mundo, ¿eh?
Claro, claro.
¿De hecho?
De a Serbian Phil y el caso Ángel Salas, amigo.
Ay, cabrón.
Güey, no estudié, güey. No me acuerdo. El caso es de... Bueno, pues, rápido. La película de Serbian Phil, ya sabemos que es una película no apta para personas cardíacas o de moral delicada, ¿no? El caso que se exhibió en un festival y casi quieren linchar al director del festival por haberla exhibido, siendo que este cine celebra la libertad de expresión y todo tipo de manifestos en celuloide se califica como una obra de arte que debe ser protegida para la posteridad. So, fue increíble ver que en un festival donde supuestamente están celebrando la libertad de expresión y lo que es el arte del séptimo arte, valga la redundancia, quieren linchar a un cabrón por una película que simplemente la gente no comprendió el mensaje y que, pues, seamos honestos, cuando salga en video, de seguro se le ocuparon la copia, pero se va a darse unos fapeadas. So, este cabrón casi, creo que sí lo metieron en broncas legales, lo metieron a la cárcel, lo quería linchar y al final pues lo dejaron ir libre pues porque vieron que era absolutamente ridículo cuando estaban exponiendo todas las películas de Crepúsculo y lo querían linchar solamente para haber puesto Serbian Phil. Pero bueno, no ese, fue el caso, sí, ese fue el caso original. Pero eso no te... Pero otro, no te claves con esa película, güey. Esa ya pasó, ¿qué, güey? O sea, amiguitos, si ustedes quieren ser actores y piensan que Hollywood no les da una oportunidad, el Cien Pies Humano parte 3 puede ser la solución. Están buscando gente que le haga de reos. Nomás vénganse aquí a Los Ángeles, a las cárceles, para ser filmados en locación donde después de haber hecho escenas como de relajos, revueltas, gritos y peleas con reos de veras, también tendrá la oportunidad de hacer parte de un Cien Pies Humano de 500 personas poniendo su hocico en la cola de otro cabrón.
¿Qué cabrón?
Es cierto, es neta, es la convocatoria es de neta, ya la chequé. Sí, es
neta. ¿En serio?
Es en serio. Ya.
Volviendo a lo del caso de wow. Serbian Phil, amigo. Ángel Salas era el... Bueno, es todavía el organizador de un festival de cine que se llama Stitch. Muy popular en España y en el mundo porque concentra la ciencia ficción y el terror, ¿no? Entonces, sí. Como ya sabemos, siempre hemos antirrecomendado Serbian Film, ¿no? No la vea. Hay una escena donde se supone que el protagonista está teniendo relaciones con un bebé.
Entonces, no, no el protagonista, el protagonista no. Le están enseñando ese video a él. Ajá. No empiezas a dar malas referencias, güey. Eso no es... Ay, perdón, ya iba a ser un nombre.
Sí, es amigo, sí es el Drug.
Hola, Abner. Sí.
Pero el punto es de que había una escena que fue considerada que era pederasta, ¿no? Entonces toda la sociedad de derecha española dio el grito en el cielo, güey. Y al señor Ángel Salas realmente sí lo metieron al bote, sí entró en un proceso legal debido a que permitió que en el festival se estuviera proyectando pornografía infantil. El caso es interesante porque en España toda la derecha, güey, se puso a satanizar a todas las personas que gustan del cine de terror porque decían: si las personas van a ver ese tipo de películas, ¿qué tipo de personas están asistiendo a este lugar? Entonces de ahí la doble moral, güey, de la sociedad, güey. Más en un país donde reina la pederastía de la iglesia, ¿no?
Y eso que mandan sus películas de Almodóvar a los Oscars, por cierto, también, pero bueno.
Así es, entonces es un ejemplo muy claro de la doble moral de la sociedad. Y vuelvo a lo mismo. Mucha gente que no sabía ni qué onda, pederasta, nunca vieron la película, simplemente vieron que la gente importante de la derecha se estaba levantando en armas y vamos todos de borregados a linchar al Ángel Salas porque esa película te muestra pornografía infantil.
Qué pedo.
Qué fuerte, ¿no?
Está cabrón.
Pero sin embargo siguen hospedando a Roman Polanski en París y tenemos también a Lolita como una de las películas de arte más influenciables de Stanley Kubrick. Ok, sí. Si alguien, si no entendieron la referencia, díganme para ponerles en Google, no hay bronca.
Busquen en Wikipedia, amigos. Ah, no, es el Twitter, ¿verdad?
Sí, Wikipedia es su amiguita, de vez en cuando. Para las películas no hay bronca. Más cuando te spoilean algunas está cabrón, güey.
No, okay. No, no, no.
¿Alguien más tiene ejemplos? O voy, nomás voy a hablar yo, güey. Se pasó a ver.
Bueno, ¿por qué no nos acordamos del magnífico ejemplo de Lars von Trier y Melancolía? Todos le aplaudían a su película y todos acá y acá, y de pronto dice lo que dice en la famosísima, en su famosísima conferencia de prensa.
Y todo porque le preguntaron que por qué ponía la música de Wagner, güey, en sus películas.
De Wagner. Bueno, es que hay que ver esto, pero si yo fuera Hitler, pues también entendería por qué soy un nazi. Ya cuando Kristen Stewart te está diciendo cállate, sabes que estás cagándolo. Ahora, ¿qué pasa? Hay una pequeña historia detrás de Cannes que no mucha gente conoce, posiblemente solo los muy metidos en esto. Cannes es la respuesta que surge por parte de los liberales al Festival Fílmico de Roma. ¿Por qué? Porque el Festival Fílmico de Roma, su primera emisión, ¿quién la patrocinó? No sé si se acuerdan de un tal, ¿cómo se llama este tipo? Benito Mussolini. Entonces, toda la gente de derecha, todo el cine de derecha de ese tipo de pensamiento iba allá y es premiado. Y es más, todavía el cine conservador es el que va al Festival de Roma, que terminas viendo muchas mejores películas que las porquerías que pasan en Cannes a veces, ¿no? Entonces, claro, crean Cannes porque los liberales dicen, no, somos de izquierda, somos liberales, aquí si apoyamos la libertad, vamos a hacer nuestro festival en Cannes. La Unión Soviética puede poner películas. No, eso es muy extremo. Entonces crean eso. Entonces dijo el discurso correcto, muy posiblemente en el lugar equivocado. Si lo hubiera dicho en el Festival de Roma de Blas Mortiers, todos hubieran reído. ¿Por qué? Porque era su público. Pero lo dijo en un público de habló de Hitler, habló de los nazis, sáquenlo. Pero le siguen aplaudiendo sus películas. A ver, le siguen aplaudiendo la película, pero no la apoyan. Bueno, siguen aplaudiendo, como bien dijiste, a Roman Polanski, pero el tipo jamás va a poder volver a Estados Unidos. A pesar de que hasta la misma chamaquita que se echó ya lo perdonó. O tomando el caso más más común de esto, del tema, saben que la ganadora dice que mejor película fue esta cosa que se llama Tlatelolco 68, ¿no? O algo así.
Claro.
Que para los que no sepan, era una miniserie de televisión que la terminaron armando película. ¿Qué pasa cuando armas una miniserie de 6 capítulos de una película? Haces un desmadre de película. La gran verdad. Entonces, ¿pero por qué gana? Es que habla del 68, habla de la lucha, habla de esto. A todos esos jóvenes que sé que me van a empezar a mentar la madre, ahorita me vale madre, sinceramente. Ustedes saben que yo soy muy real moral. Y me importa un carajo. Les voy a decir lo siguiente. Esto va con dedicatoria a los de la UNAM, a muchos de la UNAM. El 68 fue hace más de 50 años. En serio, todavía es la lucha esa. Ya pueden hablar, ya pueden exponer, ya pueden sacar periódicos que los maten. Es más, pueden hacer sus manifestaciones, hacer sus desmadres en nombre de manifestaciones, hacer su vandalismo en nombre de acá, y la policía ni los reprime. Cuando ya sinceramente yo pienso que muchos de ustedes necesitan un buen par de golpes en la cabeza para que entiendan.
Pero amigo, el 2 de octubre no se olvida.
No, ese es el problema, no se olvida, y no se olvida, y no se olvida, y no se olvida. Y todos los que estaban en el 2 de octubre y hasta bisabuelos son.
De hecho, muchos no sobrevivieron, amigo, al 2 de octubre. Y los sobrevivientes son esas carismáticas personas que se encuentran sentadas en el Senado.
Exactamente. Que te los encuentras sentaditos en el Senado, durmiendo. Es muy poco la persona que fue el 2 de octubre, que estuvo ahí, y que todavía se puede considerar que sean personas de izquierda que jamás se vendieron al poder. Se les llama libertarios. Investiguen eso, niños. El libertario es una forma de pensar, el cual tiene ciertas ideas, pero sin embargo no te escribes a ningún grupo político porque no quieres volverte, pero por eso se llama libertario, libertad de actuar, libertad de pensar. Pero muchos ni siquiera conocen las ideas, pero ay, me voy a poner el tapacaras, me voy a poner mi bufanda, me voy a poner todo. 2 de octubre, no se olvida, ¿qué estás diciendo? Pues no sé, 2 de octubre, cabrón. Ese es el, es, ¿cómo le puedo llamar? La, el mal del 5 de mayo en Estados Unidos. Para todos los gringos, creen que el 5 de mayo es nuestro día de independencia.
Yeah. Creen que nos importa mucho, sí, es el 16 de septiembre. El problema está de que el 16 de septiembre también celebran muchos la independencia, no nomás México, y aquí hay mucha cultura de Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, de Chile, y casi todos celebran por la misma fecha, güey. Eso es una chinga. O sea, por sí tenemos la bronca de que muchos de Nicaragua de, y de otros países, cuando los agarran la migra, dicen que son mexicanos, para que los avienten a la frontera aquí, luego en cortito se pueden regresar, pues toda la gente aparte agarra ese tipo de costumbres de agarrar el mismo día de independencia o días pegaditos. Eso es un desmadre cada vez que se hacen maratones y marchas y todo eso. Bueno, en fin, ya me estoy saliendo del tema, perdón.
No, luego, por ejemplo, tenemos ahorita que están preguntando las marchas gays. Pero muchas veces los que marchan, más que dar puntos a favor sobre el movimiento gay, los dan en contra, hijos de su condenada.
Sí, está cabrón.
¿Están feos?
No, créeme que no. No, sino porque representan los extremos que precisamente mucha de la comunidad gay no quieren que se les presente. Que son las locotas que andan haciendo sus desmadres acá. Y siendo que hay mucha comunidad gay que todavía no sale del closet precisamente porque a fuerza la imagen del homosexual hombre es la locota que anda vestida de mujer, que anda con las cosas muy pegaditas, o la mujer homosexual que es pantalón de mezclilla, camisa de leñador, corte de pelo como hombre, todo remelgado, sin maquillaje y casi casi las herramientas a un lado. Cuando no es así, pero eso es lo que vemos en las marchas gays, que más que ayudar muchas veces, perjudican en la cuestión de imagen. Y ahora, llegamos a los aspectos ridículos, que otra vez, otra marcha del orgullo otaku. En serio. Eso ya es una causa. En serio. Wow, aquí sí, Angel, yo sé que tú sabes más del tema, pero en serio, marcha del orgullo otaku.
Soy ridículo, la verdad.
Están bien cabrones. Y lo más cagado es que de repente muchos de estos otakus que pues ya... ya llevan rato en esto. Luego los encuentras en Twitter, en Facebook, quejándose de que cerraron Reforma, ¿no? Por una cuestión política que a lo mejor ni siquiera comprenden, ¿no? Pero pues se ponen así bien locos de que, ah, estos cabrones cierran sin razón, qué mamadas son esas. Y ahí los ves cerrando calles con la marcha otaku. ¿Como para qué, caray, no? Digo, todavía cuando los sindicatos pues marchan, pues
para
bueno.
Para que los odian.
Sí, no, o sea, te digo, atacan muchas otras manifestaciones que quizás tengan una justificación incluso política pues más profunda. Pero no, vamos a cerrar las calles con 3,500 paisanos disfrazados de Naruto. Ah, porque también son variados los chavos, ¿no?
O sea, pero ni sí siquiera fueron, ayudan. O sea,
era como una vil TNT, pero en la calle.
Prácticamente, es que ese es el concepto. Prácticamente ese es el concepto. Como que lo malo es que estos, vamos a decirles entre comillas, líderes, les venden mucho la idea de que no, pues somos diferentes y nos ven feo. Y pues la gente que es bien lista dice: ay, sí, cierto, tienes razón, carnal, vamos a marchar, ¿no?
Porque ¿quién los ve feo, güey? O sea, mi pregunta es: ¿ya quién los ve feo, güey? Ya no somos raros, eso ya pasó, cabrón.
Sí, sí, no, sí. Yo creo que.
Es como yo digo que mucha gente usa el pinche la etiquetita, la autoetiquetita de que no, es que yo soy bien raro, como mucha gente un tiempo decía, no, es que yo soy rockero, no, es que yo soy geek, no, es que yo soy, güey, no, déjense de mamadas, o sea, si tienes 12, 13 años, sí, está bien con tu problema de identidad, güey, si ya tienes más de 18, güey, no eres nada, nada más necesitas la atención y necesitas un abrazo, güey, ya vi que alguien te lo dé, no hay bronca, no hay pedo, en muchas convenciones los regalan, de hecho.
Ajá, oye, si ¿cuál era el grito de batalla? Este Hokage sí se ve, este Hokage sí se ve. ¡Oh, qué chingados!
¡Santo ya. Dios!
Hey, ¡se ve! ¿Qué? ¡Se siente! ¡Goku está presente! ¿Qué?
Sí, es que...
Creo que
sí
hubo gente que las urnas puso que votaba por Goku, ¿eh? Creo que se hicieron en serio.
Ah, ajá. Sí.
Es lo que está muy hueco, pues.
Deteniendo casetas para que Mario Castañeda doble la película de Dragon Ball.
Pero lo lograron, la van a tener en Cinépolis. Ahora quieren que los doblajes original. Y como no todos no conocemos ninguna historia de las películas de Dragon Ball, porque no hubo ninguna, nomás hay 14, y que todas empiezan, continúan y terminan en lo mismo.
Sí.
O sea, es lo más vaciado.
Sí, o sea, De Evangelion, por lo menos.
Una marcha, en vez de ser una marcha o un plantón para que los cines japoneses traigan las películas en su idioma original, ya no les traigan las películas dobladas, que eso sí afecta a más gente y conseguir más apoyo, no solamente enfocarse nada más en las películas de anime, que para que se sean pendejos. Son los mismos. Si tanto les importa que sea Mario Castañeda, entonces ¿por qué el rato la quieren subtitulada? O sea, pónganse de pinche de acuerdo, cabrón. ¿Sí me explico? Pero es el punto, bueno, en fin, simplemente cuando una pinche perra quiere que la cojan, con cualquier tubito que encuentre le va a encontrar cómo montarse. Ese es el chiste, dicho de otra forma, perdónenme mi vulgarismo, pero es que es una práctica así que, ay muchachos, neta, hacer marchas por algo tan, de veras, o sea, en serio. O sea, lo que, esto me trae otra cosita en cuestión, aquí el señor Ranger les puede hablar un poquito más a fondo de eso. Un retweet que hiciste de una ley que pasaron en Nuevo León, donde están prohibiendo que por medio de redes sociales puedas poner fotografías de personas para humillarlas, ponerlas en vergüenza, en evidencia, para que se vean su falta de capacidad. Sí, en pocas palabras, no los puedes quemar en las redes, para atacar el ciberbullying. Pero realmente, qué casualidad, pasa esto y pasa en esta ley después de tanto Junior que está saliendo en las redes sociales, los famosos Ladies Polanco, las Daily Profeco y más recientemente la pinche lady de esta del Aerobús, esta pinche lady de aeroversión, ¿no?
Senadora.
Sí, la ley
casual, senadora.
Casualidad, ahorita es donde ya la están empezando a pasar y la aprobaron, nomás una persona que se negó en todo el lugar. Otra que se puso en abstinencia de voto. Entonces, los demás lo pueden. O sea, obviamente ya no vas a poder subir a redes sociales fotos de. Ya no vas a poder subir que chinos madre Peña Nieto y todas madres. Bueno, eso sí, que es lo que. Pero cuando alguien haga algo mal, como la foto de esta senadora, cuando está dormida allí en el Senado, ya no las vas a poder poner allí ni quemarlos en redes sociales. No las vas a poder poner en evidencia. Supuestamente es hacia las masas, hacia el público, pero realmente sabemos que no va por ahí el asunto. Ahora, ¿por qué no hacen mejor una manifestación hacia esa enmienda o ese artículo que quieren poner en la Constitución, que es algo que sí les va a afectar, señores? Algo que les va a afectar tanto de adultardes como no adultardes, como de redes sociales y chavos y chavistas y gente ya grande, porque es una censura a la libertad de expresión.
Sí, es una jalada. De hecho, contraviene de una manera muy grave eso, ¿no? Y volvemos otra vez a esta postura muy mocha, a esta postura muy mojigata de, bueno, es que ¿hasta qué punto algo es una ofensa? ¿Hasta qué punto voy a dañar la moral de alguien? ¿La moral de quién? ¿La mía? ¿La tuya? ¿De quién carajos, no? Entonces, sí es algo bastante retrógrada. Todavía en pleno 2013 vemos este tipo de leyes. Y no nada más han venido con esa mamada, como ya dijo aquí el buen Cosnar, pues esta ley que te permite denunciar a alguien y que se proceda legalmente contra esa persona que te insultó o que crees tú que insultó a alguien en redes sociales, pues viene colgada de la misma ramita que esa otra en la cual en el DF te podían entambar porque te le quedabas viendo lascivamente a una mujer. O sea, si una mujer sentía que tu mirada ya iba más allá de la admiración, te podía denunciar ahí con algún poli que estuviera sobre la calle, güey, y inmediatamente podían iniciar un proceso contra ti porque la viste feo. Pero de nueva cuenta, o sea, ¿cómo comprueban que la mirada es lasciva, no? Y así seguimos con muchas cosas de doble moral. Ahí está también lo que es el vagón especial para mujeres, el transporte público especial para mujeres. O sea, ¿por qué hacer tanto hincapié en recordarnos que somos diferentes, cabrón? Si es algo tan común, tan natural que haya hombres y mujeres, que haya homosexuales incluso, pero pues, a huevo queremos poner una pinche separación entre una cosa y otra cuando debería ser totalmente natural, cuando al final de cuentas pues, todos somos seres humanos y todos tenemos derechos, cabrón. O sea, ¿por qué a huevo tener que hacer esa discriminación? Porque prácticamente este tipo de leyes, este tipo de iniciativas son para aumentar la discriminación, güey. O sea, vamos para atrás. Cada que creen que van a apoyar a una faceta de la sociedad con este tipo de tonterías, pues lo que hacen es dividirnos más, güey. Es lo peor.
Por ejemplo, es que eso surge en Estados Unidos, por ejemplo, es un tema que hemos hablado hasta el cansancio con el Political Correctness Bullshit, con el servidor. En vez de ayudar el hecho de que la corrección política y que ya no le puedes decir nigger a un negro, ya no le puedes decir greenback a gris era un mexicano, ha perjudicado, porque ahora, ¿de qué puedes hablar? Tienes temor ya de expresar algo. En una tierra donde por derecho constitucional tienes libertad de expresión, ahora casi ya no puedes decir nada porque se te pueden echar la asociación de homosexuales, la asociación de esto, la asociación de esto otro, y hasta exigen. Fue el colmo de decir de que la Asociación de Homosexuales se puso, se paró de pie diciendo, no hay suficientes homosexuales en la televisión, en las series de televisión. Y un productor les dijo, si no es necesario, no tengo por qué ponerlo. Y aquí en México, el otro caso, por ejemplo, que ya tú no le puedes decir maricón a nadie, porque te demandan, hasta la cárcel te pueden meter.
Ah, sí, ya no puedes decirle nada, ¿verdad?
Y como dicen, eso no afecta a los homosexuales en realidad. Eso afecta a los cabrones o cabronas que se comportan como unos maricones. O como dirían, como dijeron muy bien en un capítulo de esos de Los Simpsons. Fagot. Que dijeron, ¿qué pasa si qué es esto? Es un homosexual. Y si esta persona hace esto con uno, con otro hombre, es un homosexual, no hay problema. Pero si llega una persona molestándote con una motocicleta,
ah, no, fue South Park.
Pues es South Park, güey.
Fue South Park, por eso.
South Park, perdón.
Ajá. No, sí, con los Simpsons son demasiado políticamente correctos ya.
Pero, el señor es joto.
El señor es un marica. Es un marica. Y todo el mundo, si hace esto y pasa esto, y hasta lo explican, es cierto, es un marica. ¿Cuántas personas no conocemos que son heterosexuales y unos perfectos maricones? ¿Y por qué no salen aquí a defender eso? Porque ya es una mala fama que hay de las manifestaciones. Por lo mismo, por las cuestiones tan estúpidas por las que se manifiestan, o por las cuestiones tan corruptas por las que se manifiestan. Por ejemplo, los maestros de Oaxaca, los maestros de Michoacán, que no enseñan, pero no, que queremos seguir en nuestra pendejez, pero que nos respeten todos nuestros derechos, y tapamos todo esto. Entonces, tú haces una manifestación por una causa justa, y de inmediato la gente se está echando encima, ahí viene otro pendejo a manifestarse. No digo, o no tengo razón en eso.
Aquí sí, la búsqueda de defender los derechos de una minoría, se ha convertido en chingar a la mayoría.
Exactamente. Y entonces hay cuestiones como la que comentaban de Nuevo León, como esta, la de las reglas maricones, como lo que quieren implementar con lo de la nueva ley de telecomunicaciones, que prácticamente si a alguien se le antoja puede detener tu señal porque hablaste mal de él, y hasta que se solucione una demanda, que si te pone un político una demanda, paran tu señal, y hasta que se solucione no te devuelven la señal. Entonces, si haces eso, si quieres lanzar eso, no, ay, ya nos están volviendo a tapar la calle, porque ya nos prepararon y nos acostumbraron para eso. La gran verdad. Ya estamos hasta las madres muchas veces de que hay otra manifestación. ¿Y por qué? Precisamente por la culpa de los maestritos de Oaxaca, de los del sindicato del ESME, de los de de todos los sindicatos, de los que quieren que les den casas gratis, de los mismos pinches 15 grupos que se quejan de siempre, de los grupos anarquistas de las universidades, que quién sabe qué buscan, pero buscan algo, dinero, la gran parte de las ocasiones, y cuando tienes una buena causa la mandan a la chingada. Les voy a recordar a todos qué pasó con esa gran manifestación que hubo contra la violencia de más de medio millón de personas.
No, bueno, a las 2 semanas, amigo.
¿Qué pasó con 132, hermano, no?
Ah, y los de 132 fue una comicidad, y te lo voy a decir así, Ángel. Yo conozco personas que estuvieron directamente involucradas en 132. En cuanto les dieron hueso, o sí, los amenazaron.
Antonio a Tolini, ¿no? Fue el que terminó trabajando para Televisa en el programa Sin Filtro.
Sí, ahí están.
Ahí están. Y te voy a decir algo, conozco directamente a una persona que era del 132, se metió directo en la manifestación, pero trabajaba para el DIF, y recibió el dinero del DIF. En cuanto le dijeron, calmas, ¿sabes qué hizo? Se olvidó el movimiento.
Ese tipo de activismo es más como de llamar la atención, ¿no? Buscan un efecto mediático, que las cámaras y reflectores se pongan sobre ellos. Y pues me está recordando ahorita un caso que lo estamos viviendo aquí en la ciudad, porque en parte tiene que ver mucho con mi trabajo. Se está buscando un mejor precio para las cosechas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hay por ahí un cierto sector campesino que anda tomando las instalaciones de lo que es Zagarpa y las oficinas, todo eso. Y realmente estas personas, vas con ellas y les preguntas que si, qué están haciendo aquí. Ellos pues te van a decir que, oh, es que yo vengo con fulano porque vamos a apoyar a esto. Oye, pero sí sabes que se está llevando un acuerdo paralelo a lo que ustedes están haciendo ahorita, que ustedes están tomando
las instalaciones casi casi por la fuerza, y sabes que hay una plática para resolver tu problema en concreto. No, pues no sé. ¿Y qué te dice tu líder que te trae? ¿Qué te dice ese líder campesino ahí que está buscando esos reflectores? Él te está diciendo su verdad para que tú hagas pues seas un factor de gente que tiene en ese lugar, o sea, para que hagas bulla, como quien dice, y las cámaras lo estén enfocando a él. A él no le importa tu bienestar, a él lo que le interesa es que los reflectores estén apuntando hacia él. Y ese es un, ¿cómo se dice? Una tapadera, ¿no? O sea, es escudarse en un problema que realmente es un problema para tratar de llevar agua a tu molino. No sé si lo han visto ustedes.
Sí, claro, siempre ocurre, ¿no?
Sí, siempre tiene un perfil político. Y siempre hay alguien que está ganando algo.
Así sí, o es. se les acercan las grandes esferas, así de, oye, pues tienes lo más grueso del jale, mira, te ofrezco un negociazo, y de verdad, pues con dinero baila el perro, ¿no? Tristemente en esta nación, en esta república de la banana, y pues se compran los intereses y se compran las posturas políticas, ¿no? Al final de cuentas, y ahí tenemos sí, más pinches acarreados.
Sí, algo sí pasó con a mi parecer lo vi en el 132, pero realmente no le pusimos mucha atención o nos hicimos de la vista gorda con lo del 132 porque pues no era el candidato que queríamos que ganara, sinceramente. Sí. Entonces ahí estábamos diciendo, bueno, pues si estos hacen bulla y es para fregar al güey que yo no quiero que gane, pues no voy a decir nada. Y ahí estábamos los activistas de Twitter y me estoy contando entre ellos porque yo realmente retuiteé alguna cosa que decía el 132, aunque jamás conocía a alguno de estos tipos o incluso vi alguna entrevista de ellos. Yo nomás por seguirles el rollo. Y así creo que como mi caso, pues muchos lo hicimos.
Sí, no, y es realmente triste, ¿no? Al final de cuentas pues son puros activistas de escritorio, como dicen Leonardo, es el quinto poder, mi hermano. Pero pues esa gente, en cuanto cierra el Twitter, pues no sé, se va a ver su ¿cómo se llama? Su película en HD, en su Blu-ray y su televisión sota Bravia de 60 pulgadas. Se olvidan, de repente dicen, ah, sí, cámara Televisa y corte, ¿ah? Los vemos comprando boletos para el Corona Capital, ¿no? Que es uno de los negociazos de show más grande que tiene también Televisa, porque pues Corona únicamente tiene exclusividad con esa televisora. Pero pues al final de cuentas como que se hacen pendejos, ¿no? Creen que con este hashtag pueden arreglar algo, con un retweet pueden arreglar algo, pero pues la verdadera iniciativa pues está allá afuera, ¿no? Finalmente.
¿Se une eso como una dispensa moral moderna?
Así es. Ahora me lavo las manos en el Face, en Twitter.
Mira, pero es que yo también intenté con los de 132 buscar su ideología. Te voy a decir en serio. En un año nuevo hablé con esta persona, estuvimos una hora en que no me supo explicar qué era lo que buscaba. Ideológicamente con palabras exactas.
Así. No, es que se ponen muy pendejos. De repente dicen, no, pues estamos buscando que no gane el PRI. Bueno, entonces, ¿quién quieres que gane? Cualquiera menos el PRI. O sea, esta no es una propuesta, ni siquiera es una ideología. Nada más es un pinche capricho, ¿no? Al final de cuentas. Pero no caen en eso, porque como ven que hay mucha gente igual de aborregada, creen que están en lo correcto, creen que va a algún lado. Pero de verdad, en cuanto hubieran logrado que no ganara Peña Nieto, pues ¿qué seguía? Pues nada, ¿no? Al final de cuentas se disolvió el movimiento, como pues, la llamarada de petate que realmente fue.
Sí, porque decían, es que esto es como la primavera en los países árabes. No, señores, la primavera en los países árabes, y me acuerdo muy, muy mucho esto porque lo supo pronunciar muy bien el buen búho, fue la gente, salió a la calle, y salió a la calle a partirse la madre, y relativamente hablando, porque ya era cuestión de cambiar las cosas. Estamos hablando de países donde tenían a la misma cara gobernando, y casi sin derechos, los restos de los ciudadanos, 30 40 o casi 50 años. ¿Qué pasó? En Egipto, que fue donde empezó todo, era el mismo cabrón por 30 años, quitándole derechos y todo. Se hartaron, lo sacaron, hubo muertos, los estuvieron amenazando, los estuvieron tiroteando, pero hasta que cayó, no se movieron.
De plano.
¿Y por qué? Porque se unió la gente. ¿Qué pasó en Libia? ¿Cuántos años tenía, cuántas décadas tenía Gaddafi en el poder? Décadas. Se unió la gente, cuando vieron que pasó lo de Egipto, ¿qué dijeron en Libia? A la maíz. Y a diferencia de
dijeron, Libia, sí Egipto se puede, sí se puede.
Sí se puede. Y a diferencia de Egipto, donde el ejército no hizo nada por salvar al régimen, aquí sí se hizo todo. Aquí fue una guerra civil hasta que lo tiraron. En Marruecos igual. Aquí a todos esos rebeldillos de escritorio le pones un rifle en la mano y lo primero que va a hacer es tirarlo.
¿Qué no es como que no dure? No es como Halo.
Porque, exacto, porque como bien dijo el búho, aquí el causa-causa es agarra el rifle y empieza a pelear por tus ideas, empieza a partirte la madre. Pero te digo algo, así como tú estás disparando, te van a disparar a ti.
Claro.
Y aquí los del 132 fue la rebelión nomás de, está el Twitter, está el Facebook, oh, voy a quemar banderas en negro. Y cuando pasó todo, ¿dónde quedaron?
Sí, se dispersaron, ¿se acabó? Es que no había nada.
Bueno, no había nada, no había una ideología que los mantuviera juntos, no había un concepto, algún centro que los mantuviera. ¿Por qué en España sigue pasando lo que sigue pasando? Porque uno, no tienen trabajos. Dos, no hay sueldos. Tres, lo siguen sacando de sus casas. ¿Qué obliga a eso? Eso hace que la gente que está así se una y siga el mismo núcleo y el gobierno siga pensando cómo voy a parar esto. Aquí no hay eso.
No, definitivamente aquí, no.
Aquí no hay eso, y es malo decirlo. Aquí no hay una, y esto va para el Pairo, no hay una Plaza de las Madres y después Abuelas de la Plaza de Mayo, que fue por ellas que empezó a hacerse todo lo del... pues que prácticamente empezó todo el periodo para que Argentina saliera de la dictadura y volviera una senda democrática, en parte. No hay lo que pasó en Chile, que toda la gente se unió, hizo un referéndum y fue así como sacaron a Pinochet. No fue como lo que pasó en, no me acuerdo ahorita en qué país exactamente, donde hubo una huelga general y que solo así sacaron a un gobierno que ya no lo aguantaba nadie. No, aquí no. Aquí no hay eso. ¿Por qué? No me pregunten, porque sinceramente la primera que te llegan con un cheque, el gobierno, ¿tú qué dices? Ok, lo acepto, me vale. ¿Por qué? Porque es parte de la psicología del mexicano. Vivan todos, pero primero estoy yo, después estoy yo y al último estoy yo.
Así es, amigo, te mantienen una comodidad general, ¿no? Aquí no te sacan de tu casa. Aquí te mantienen en tu casa viendo la tele.
Así sí, cabrón.
O sea, está así. Triste que sea así, güey, pero... Y ahora con esto de las redes sociales, güey, pues la gente no va a salir a pelear, güey. Y la gente que realmente está en las calles haciendo su desmadre son acarreados, güey, o son gente que pues, que no tienen oficio ni beneficio, güey.
Sí, gente que no le quedó de otra, al final de cuentas, ¿no? Simplemente vieron como que, o sea, aquí hay un billete y como la verdad tengo hambre, cabrón, porque vivo en México, pues allá voy.
Creo que
si no
lo hago yo, otro lo va a hacer.
Creo que el activismo en redes sociales más que nada podría ser como monetario. Es decir, si no voy a salir a manifestarme, si no voy a hacer nada más que estar en la casa repitiendo lo que dijo el 132 o cualquier otra cosa, lo que sí podemos hacer es dejar de comprar lo que queremos que cambie, ¿no? Dejar de consumirlo. Y pues, digamos que si un día no estoy de acuerdo con alguna cosa, que la Coca-Cola esté dándome un producto que me va a hacer daño a la salud, y pues hago un activismo, me pongo a mover en las redes sociales y hago que la gente deje de comprar ese producto. Eso para mí se me hace un poco más factible, un poco más apegado a la realidad, que con el dinero nos podamos manifestar, no consumiendo simple y sencillamente lo que queremos estar apoyando o ponernos en contra, no sé.
Claro, pues claro.
Simplemente es golpearles donde les duele, en el dinero. Lo que aquí hicieron, aquí el ejemplo de aquí en Los Ángeles y en otros lugares de Estados Unidos, lo que hicieron fueron que se manifestaron en contra de las bebidas de altas calorías para las escuelas de secundaria para abajo, el equivalente secundaria para abajo. No puedes vender bebidas energéticas y las azúcares están prohibidas. Y en algunos lugares inclusive no puedes comprar sodas de Coca-Cola ni Pepsi que tenga alto en azúcar, sodio y calorías. Y también inclusive algunos jugos, eso fue lo que sorprendió a todo el mundo, que algunos jugos inclusive los prohibieron. No los puedes consumir en las escuelas ni lugares públicos. O sea, no te los pueden vender allí la escuela ni la cafetería.
Híjole,
si tú lo consumes en casa, sí. Es tu problema, pero no allí, no te lo están poniendo allí. Y de hecho quieren, esta es la pelea que tenemos ahorita, es de que quieren urbanizar, de poner unas ciertas reglas urbanas, de que los negocios como digamos McDonald's, Burger King, todo ese tipo de cosas, de esos lugares de comida rápida, no puedan estar en zonas de escuela hasta cierta distancia. Si me explico, no pueden estar digamos a dos cuadras, una cuadra, tienen que estar alejados de los centros de consumo que pueden ser masivos en los niños menores de 15 años, que es donde supuestamente todavía no toman decisiones por sí mismos, como, válidas.
Como aquí las cantinas o los expendios de cerveza que no pueden estar cerca de un área escolar.
O las maquinitas, amigo. Aquí en Cuernavaca.
¿Las maquinitas?
Hace algunos años.
Todavía hay maquinitas. Oigan, hay. En Cuernavaca. ¿Hace si algunos me dices años? Que hay maquinitas, ahorita me voy por allá, ¿eh?
Sí, todavía hay, hermano, por acá.
Todavía hay. No puedes tener una... un local donde tenga maquinitas a menos de, no sé, 200 metros, 300 metros, que no esté cerca de la escuela, güey.
Órale.
Supongo que es un tipo de horarios escolares. De hecho, aquí algunos negocios que todavía conservan la costumbre de la Arcadia no te dejan entrar si traes mochilas. Si traes mochilas y si es horario escolar. Antes, cuando todavía el internet estaba un poquito caro, que no cualquiera podía tener, había muchos cibercafés. Ahorita ya es como que ya no encuentro yo cibercafés, la mera, ¿verdad? Ya no, pero antes abundaban y no te recibían. Si venías así en un horario, digamos, antes de las 2 de la tarde y traías mochila, no te dejaban entrar. Deberías estar en la escuela. Hasta después de las 3 es cuando te dejaban. Eso, claro, sí, cuando yo iba a chatear con mis amigos acá recién llegado a Los Ángeles y todo eso, olvídate, puro pinches juegos de first person shooters y gritos y golpeos acá en las computadoras, de puro morrito que acaba de salir de la secundaria y de la primaria, cara.
Okay.
Pero sí.
Bien. Quiere, por ejemplo, aquí estoy viendo, quiere un ejemplo de algo de masivo que se ha hecho con éxito en México. Se los voy a dar, existe históricamente. Cuando se vino la famosa guerra de los cristeros, que ¿cuál fue el asunto? Prácticamente cerraron las iglesias católicas en México en un tiempo donde prácticamente México era católico. ¿Qué hizo la gente? Varios se levantaron en armas, pero ¿qué hicieron en las zonas donde prácticamente preponderaba la cultura católica? Dejaron de pagar impuestos. Dejaron de pagar impuestos.
¿Qué no fue ese el problema exactamente?
No, ahí les va. Dejaron de pagar impuestos, dejaron de comprar la Lotería Nacional, dejaron de comprar periódicos que sabían que eran gubernamentales. Y de esta manera, ¿cómo presionas a un gobierno? Económicamente. ¿Qué terminó haciendo? Al final, no ganaron los cristeros, pero tampoco pudo ganar el gobierno del todo bien. Tuvo que dar su brazo a torcer y ok, las iglesias vuelven a abrirse. ¿Por qué? No fue tanto por la cuestión de guerrilla, fue la cuestión de que no estaba entrando dinero y se tuvieron que empezar a endeudar con Estados Unidos. Un dato que muy pocos conocen o hablan en sus libros de historia.
80 años después, 2 billones de deuda externa. Gracias, señores cristeros. Ya ven, amiguitos de la religión, no deja nada bueno.
Ahí está. Por eso ya te va, amigo. Así no tengo que usar condón.
Muy bien.
Y hablando de esto de... Retomando lo de cuando es un movimiento como, por ejemplo, los refrescos, ¿no? Donde te pones de acuerdo con ciertos grupos de personas en las redes sociales para que haya un bien común. Pero ¿qué pasa
en ese caso? En ese caso sí es realmente un bien común, porque si hay un daño a la salud, 100%, y sí, una buena causa, no de que ay, traigan subtitulado la no mames, o sea.
Y a lo bueno, que voy es que tienes un argumento y tienes un sustento para decir, güey, esto está mal, hay que hacer algo, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando organizaciones sociales, güey, transgiversan realmente la información y crean una pinche paranoia colectiva, güey? A mí me hace mucho ruido este caso de Greenpeace con los transgénicos y no a los organismos genéticamente modificados. Híjole.
Sí. Es que cree lo que no, esos güeyes no se han dado cuenta, pero son los perfectos católicos, cabrón. Son únicamente únicamente de esa manera te podrías poner así tu pancarta de pues no modifiquen lo que Dios creó, ¿no? Yo creo que es como una especie de conspiración gigante, güey, que realmente no hemos visto así en su totalidad, porque pues sí raya mucho en lo absurdo, cabrón. Casi estos güeyes son unos partidistas quizás inconscientes de lo que es el creacionismo así gacho.
No, definitivamente hay algo turbio detrás de Greenpeace. Y es cierto, ¿no? Y yo es un poco también que tiene que ver con mi tema del trabajo. ¿Quién financia Greenpeace? ¿De dónde proviene su dinero? Porque yo los veo que compran unos barcos para atacar a los balleneros japoneses, que son tecnología de punta. Y la verdad, dime qué organización en el mundo se puede dar el lujo de tener tecnología de punta para poder hacer ese tipo de cosas. Tiene que haber mucho dinero detrás de Greenpeace.
El narco, la venta del
verde. No, las grandes empresas, por ejemplo, cuando Greenpeace atacar al atún mexicano, sin fijarse lo que hacían los barcos gringos.
Exactamente.
Porque es que dijo Bruce Willis en Armagedón, güey, cuando les avienta las pelotas de golf. ¡Cabrones, les acabo de construir como 2 millones de dólares! Y les avienta tortabola de golf. Podría ser una pedrada que realmente las mismas corporaciones que están combatiendo realmente lo están haciendo, ellos están fundamentando por medio de otros frentes, dando los fondos para crearse un enemigo ficticio y tener adormecida a la gente de otra forma. De que sí son los malos y ahí sí tú la conciencia moral, comprando tu conciencia moral de que yo apoyo a Greenpeace porque compro papel higiénico reciclado, aunque me duela la cola, y sin embargo te avientas tus cigarritos que ese humo también va a la atmósfera.
Desde luego.
Cuando se empezaron a hacer las pruebas con maíces transgénicos aquí en el país, fue muy evidente que Greenpeace estaba en contra porque habían puesto en todas las zonas productoras espectaculares gigantescos. Así como vemos en la calle lo espectacular de, no sé, X o que ya en negocio, así Greenpeace lo tenía de una manera muy, muy representativa, así como que era algo malo. De hecho, me acuerdo muy bien uno donde apareció una granada de mano, pero la granada estaba formada por los granitos de maíz, como si fuera una mazorca así bien, bien dada. Entonces eso impactaba, dije yo, bueno, estos canijos, poca gente sabe que están haciendo las pruebas con transgénicos porque es una ley que había puesto el Congreso que se tenían que hacer durante 3 o 2 años estas pruebas para que en los congresistas vieran que pues efectivamente el maíz que sale de esa planta transgénica pues es maíz, no sale con cola de pescado, no sale con otras cosas, o sea, es maíz, pero ellos tenían que hacer esas pruebas. Bueno, okay, pero Greenpeace sí lo hizo ver como su ¿cómo se dice? Su bandera, ¿no? Con eso se quiso manejar aquí en México. Y en parte porque a pesar de que también Monsanto, que es la principal, ¿cómo se dice?, patrocinadora de este movimiento pro transgénico, ¿no? También es una compañía diabólica, la verdad, que también tiene todas sus conspiraciones por aquellas partes. Pues Greenpeace también tiene esas otras compañías detrás de ella que quieren hacer uso de este activismo, digamos de esta manera. Si el maíz transgénico me va a reducir el consumo de insecticidas en el campo, pues entonces yo, Bayer, que vendo insecticidas, ¿cómo le hago para que se retrase ese maíz lo más que se pueda? Pues, y que yo no me vea mal, porque si yo digo, ¿saben qué? Es que tú vas a obtener un beneficio, Bayer, tú no metas dinero, tú metas tu cuchara aquí, porque tú lo que quieres es seguir envenenando a la gente. Pues entonces lo que hace Bayer es meter dinero, por ejemplo, a organismos como Greenpeace, y ¿saben qué? Ustedes hagan el trabajo sucio por mí. Y claro. Entonces también del lado de Monsanto se maneja lo mismo, pero de manera diferente, podríamos decirnos, no nos damos cuenta. Bueno, y ese tipo de activismo, pues, se me hace como el activismo escondido, ¿no? El que yo estoy manifestándome a través de un intermediario, alguien que a los ojos de la gente está muy bien posicionada. Y veamos incluso Greenpeace, si lo empezamos a ver como una empresa, vean el mensaje que nos dan, o sea, paz verde, sus colores son bonitos, es un logotipo representativo, tiene todas las estructuras y normativas de lo que se aplican en unas empresas con publicidad, todo bien hecho, algo que te quiere vender su producto y está en el inconsciente colectivo de todo el mundo. Entonces no lo relacionamos con el mal, o sea, no lo relacionamos con algo malo, y es como es un activismo muy extraño. No sé si tengan algo que agregar ahí.
Sí,
es muy extraño, amigo, y que está funcionando, güey, porque cuántas personas no están en contra de específicamente del maíz transgénico, porque es ahorita la bandera principal de este movimiento, ¿no?
Ajá. Mira,
tienen argumentos, güey, y lo triste, güey, es de que Greenpeace está usando argumentos vacíos, güey. Fíjate, me voy a tomar la libertad, güey, de leer unas mamadas que hay. No es mamada.
Muy bien, muy bien.
Hay un movimiento, güey, hay una página donde tú firmas, güey, electrónicamente y le pides a Enrique Peña Nieto que no más maíz transgénico. Hay hashtag como soy activista del maíz y no sé qué pedo. Sí. Dentro de los puntos que manejan, güey, está uno que dice: perjudicará a la economía de los agricultores mexicanos, ya que las ganancias son monopolizadas por unas cuantas multinacionales. Aquí obviamente el pedo es con Monsanto, güey.
Uh-huh.
O sea, y entonces tú dices, les preguntas a la gente, güey. O sea, entonces el problema es con Monsanto, güey, o con el concepto en general de transgénico. No, es que ahí también dice, güey, que implican riesgos a la salud, güey, y que favorecen a la presión, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero no están las pruebas que es bueno para
la salud. Así es, amigo. Fíjate, las únicas pruebas con alimentos transgénicos que se han hecho, de las más conocidas, güey, son unas que hicieron con papas transgénicas en intestino de rata.
Tengo una amiga que trabaja en ayer en una universidad en Torreón. Ella estaba viendo, precisamente me mandó unos documentos donde sí había comprobado que consumir maíz transgénico que causaba un problema a la salud en ratas. La cosa es que, como me dice ella, es una especie de estudio truculento. ¿Por qué? Porque el grupo de control, haz de cuenta que el grupo de control, el testigo, le dieron de comer maíz que no estaba modificado genéticamente y no desarrolló ningún tipo de problema diferente a los maíz que eran transgénicamente modificados. La cosa aquí es que no nomás una rata debe de comer maíz, debe de combinar toda su alimentación. Porque si lo vemos de esa manera, pues si yo me alimentara todos los días de jamón, tendría un problema de mi salud. O sea, igual sí, una rata, sí. Una rata todos los días con maíz, tendrá su problema. Claro que a lo mejor aquí es el tiempo. Donde ellos ven el problema es que el tiempo en que consumía una rata el maíz normal y el tiempo en el que consumía una rata el maíz transgénico era menor en el grado en que presentaba el problema, pues. Es decir, a los tantos días más cortos presentaba ya problema con maíz transgénico. Así me estaba contando ella. Yo la verdad todavía no he leído toda la publicación para ver y estarme corroborando que la información sea correcta.
Sin embargo, los grupos de control y de los experimentos están bien maiciados, amigo.
Sí, yo al respecto tenía un dato viejo de que justamente en uno de estos grupos de control, de estos ratones de prueba, también hubo unos que desarrollaron tumores cancerígenos. Pero evidentemente lo que salió a la luz fue eso, ¿no? Unas ratas por comer maíz transgénico, pues desarrollaron cáncer, ¿no? Inmediatamente. Pero lo que nunca tomaron en cuenta fue investigar, pues, qué especie era el ratoncito, porque justamente en esto que es el haber de la ciencia, pues hay de repente especies que nacen in vitro, precisamente para este tipo de pruebas, y no todos los sujetos de prueba, pues, son completamente viables. De hecho, esta especie, no tengo ahorita aquí el dato, luego se los busco. Luego les paso un podcast, es más, donde lo escuché. Esta especie realmente con cualquier cosa que coma empieza a desarrollar tumores, ¿no? O sea, realmente fue una casualidad.
La variedad de esas ratas se llama Wilsa.
Ajá.
Y las que generalmente se usan.
Sí, y hubo varios grupos de control y justamente en ese desarrollaron esta particularidad, pero realmente era algo, incluso pues con cualquier cosa le hubiera ocurrido, hubiera comido un sándwich, la rata le hubiera salido cáncer de todos modos, y además su tiempo de vida es mucho más corto, pero lo que sale a la luz es una rata tuvo cáncer por comer maíz transgénico. ¿Qué no te hará a ti?
No, es que también está el detalle, por ejemplo, como dicen, todo lo que hay detrás. Se han ido, por ejemplo, a ver en los supermercados, ¿cuánto valen los productos? ¿100% naturales, que no tengan nada transgénico?
Es lo que te iba a decir, ahí está, como una buena compañía hipster y elitista como Apple, sus productos es la misma chingadera, más cara, solamente porque es que natural, orgánico y sin pesticidas y otras pendejadas, lo cual no significa que es 100% más saludable.
Claro
que y que no. Todo el mundo compra por la pura conciencia moral, güey, de que no, es que esto es bueno para el planeta, no, es que esto estoy ayudando al ecosistema, no, es que esto me hace ver bien con los amigos y ver que tengo conciencia, y es realmente puro venderte, igual que Apple, venderte un estatus social con un producto del superprecio. A mí me han llevado aquí al mercado de los granjeros, y me da miedo ver los putos precios que estos cabrones quieren cobrarle por algo que es supuestamente natural, con una pinche cualquier tipo de frutas. Y que a la larga, cualquier persona que ha estudiado, bueno, pues aquí está Jack, no me puede dejar mentir, no te va a servir de nada comprar un plátano que no tuvo pesticidas contra uno que sí tuvo pesticidas de diferencia, porque simplemente si me estás alegando que los pesticidas quedan en el fruto, todo queda en la cáscara y no te estás tragando, cabrón.
Pues sí.
Exacto.
O sea, puedes comprarte cocos, piñas, plátanos, pepinos, todo a cierto punto creo que bueno, ¿cómo se llama? La papaya y otras frutas, que te comes lo de adentro del fruto, no la pinche piel. Eso no tienes por qué pagar $5 más, cabrón, del precio, y es ridículo, y lo paga la gente, bueno, que puede, que bueno, lo que no, te chingas, ¿no? Por eso digo que es elitista, porque no cualquiera puede consumir ese producto también. Si realmente lo hicieran por el buen común, el buen de la gente, lo pondrían a un precio popular, cabrón. Lo pondrían con descuentos, lo pondrían con cupones, si realmente les importara el bien común de la gente. Pero no, realmente también es una empresa que quiere hacer negocio, simplemente.
Es que ahí tú acabas de hallar la clave, Donar. La situación es precisamente, Greenpeace no actúa por el bien de el 99.9% de la Tierra. Todo por el 0.1%, que son la gente que tiene dinero. Entonces,
sí, porque
la gente también que puede comprar todos esos productos, la gente que tiene dinero.
No, y Gabriel y yo, Gabito, un amigo y yo también estábamos diciendo, las dos personas que conocíamos que estábamos metidas en Greenpeace, ¿y qué onda? ¿Qué hacen? No, pues no trabaja ni estudia. ¿De dónde saca el dinero? ¿Quién sabe? Sí, así nomás. Ni trabaja ni estudia. Y lo único que conocíamos que trabajaba, tenía un pinche puestote de esos de $5,000 al mes, cabrón. El salario promedio aquí es $1,500 a $2,000, para que sepan, por mes. Él se gastaba $5,000 al mes, así, sin broncas. Pues claro, esos güeyes se pueden dar el lujo de hacer lo que quieren y comprar lo que quieren y todavía darse, todavía es verse bien y verse nice y que bien por el ecosistema, cabrón. Pero te digo, no es por el bien del pueblo común, es por el bien por un grupo y que no los veas feo, güey, porque ellos no son consumistas, si me explico, son conscientes del ecosistema.
Ajá, y por eso, como dicen, no más falta que el rato Apple diga, mis computadoras son ecológicas.
Creo que sí lo dijeron.
Entonces te van a desintegrar, güey, y vas a tener que comprar otra.
Son compatibles. Y te van a decir, nosotros te decimos que se suicidaron 5 chinos menos que con las otras.
Ay. Sí. Oigan, y también está el rollo del reciclaje, ¿eh? Que no es como nos lo pintan. Siempre hemos estado pensando que el reciclaje es lo mejor que hay que hacer, que reutilizar todos los materiales, y ahí vemos a la gente juntando latas para
oye, reciclar, oye,
ayudando al medio ambiente. No, permíteme, Costa, permíteme, es que sea algo malo. Lo que pasa
así
es que...
Así saco para el cine, güey, así saco para el cine.
Lo hace, por un fin económico no veo ningún problema, adelante.
Okay.
Pero lo que pasa es que muchas veces lo queremos hacer por contribuir a la naturaleza y por hacer algo bien, ¿no? La verdad. Y la verdad es que el reciclaje, amigos, contamina. También ay, deja
residuos.
Está cabrón. A ver, pónganse a pensar. Uno de los reciclajes que más consumen agua es precisamente el reciclaje de papel, porque claro que ustedes saben, el papel se hace de celulosa a partir de los árboles, el árbol se tiene que hacer añicos prácticamente, pasa por un proceso de donde está agua y horno hasta que tenemos la hoja de papel, y cuando tú reciclas papel tienes que hacer el mismo proceso para que vuelva a ser reutilizable. Entonces estamos también contaminando, estamos gastando más agua, estamos haciendo otra cosa. En vez de agarrar ese papel y digamos que como es biodegradable, deberíamos de enterrarlo en la tierra y usarlo como abono, como fertilizante, que sería la manera adecuada, y no llevarlo a alguien que te compre papel que finalmente va a contaminar más y lo va a reutilizar. Entonces ese es el principio de reciclaje que estamos malentendiendo. No se trata de reusar el producto en el mismo concepto, el mismo producto. Hay materiales en los que sí se puede, el vidrio, por ejemplo, sí es recomendable reutilizarlo, pero pues el vidrio, recordemos que está hecho de arena y silicio, creo que se funden a altas temperaturas y tenemos o vidrio, y cuando quebramos una botella para el reciclaje y todo eso, prácticamente es el mismo proceso que si tuvieran la arena, ahí no hay tanto pedo. El problema son como materiales más procesados, como son el aluminio, el plástico y el papel, ¿no? Que consumen casi lo mismo de energía que para crearlo normalmente.
Está cabrón, sí, no hay muchos procesos de reciclaje que son realmente venenosos. Por ejemplo, el reciclaje de las pilas también es un pinche peligro. Uy. Así cabroncísimo, porque
es ácido.
Sí, es ácido, o sea, no estamos hablando de cadmio, estamos hablando de lo que son ahora sí que unos metales bastante volátiles, ¿no? Y que al final de cuentas pues envenenan la tierra pues de una manera casi irreversible. Entonces, sí hay muchas cosas que hay que consumir con mucha conciencia, y hay muchas cosas que pues ya es muy tarde como para hacer conciencia, ¿no? Porque pues los hemos consumido desde años, pero ahora sí que desde años, muchas décadas atrás. No se digan pues las enormes pilototas, las de, o sea, imagínense nada más, ¿dónde estarán ahorita? Créanme que no querrán saberlo. está muy cabrón ese pedo.
Mira, lo mostraron muy bien Penn & Teller en su programa Bullshit, de que se presentó precisamente el gran negocio del reciclaje, ¿no? Y todos los contaminantes. Entonces, pues dicen, ¿saben qué es lo mejor? Como dicen, agarran un gran lote baldío, entierren la basura, orgánica e inorgánica, no importa, y en 25 años, ¿qué van a tener? Plantas.
Así es.
De plano.
Mira, todos los escenarios posapocalípticos de películas y videojuegos, todo se vuelve jungla.
Así es, todo termina volviendo de jungla. Entonces, como dicen, entierren la basura. Al final, entre la descomposición y todo, van a venir soltando la misma cantidad de nutrientes, la misma cantidad de minerales, y vas a empezar a hacer que crezca vida verde, sin la necesidad de estar haciendo todas las estupideces que haces en nombre del reciclaje. ¿Te lo dice eso Greenpeace? No, no es negocio.
Y no hemos hablado de PETA, pero bueno, eso ya es otra cosa.
Ay, los, de PETA, los mayores asesinos de perros.
Sí, pero bueno, eso ya es otro doble moral, pero ya extremis, ¿no? De que hasta gente que ya es de plano delincuente los utilizan para sabotear laboratorios y destruir centros de investigación también. Vilmente, no vandalismo ya, sino ya vilmente acto de destrucción realmente de los edificios, ya con saña y con lo que es
terrorismo.
Incendiarios.
Denominado terrorismo casero, ¿no, amigo?
Claro, denominado terrorismo.
Terrorismo casero, doméstico. Pero pues como son una empresa, yo les llamo empresa de compañía, no asociación, no fundación. Como son una fundación, fundación altruista, güey, que es por el bien de los animalitos, que le tienen más, supuestamente tienen más derechos a los animales que uno mismo, ven y chingan a su madre.
Sí, no, y están cabrones. Digo, también incluso se sabe o se cuenta que incluso en Greenpeace tienen como una especie de tratamiento sectario para algunas personas que de tiro pues sí no muestran más señales de seguir una orden en cuanto se les dé. Y también tienen su escuadrón así de gente que se inmola en las manifestaciones. Recuerdo mucho fotografías así escalofriantes de unos campesinos en Oriente, no recuerdo ahorita qué nación era, pero sí hubo así tres cabrones bien organizados que pues ya iban incluso vestidos de negro completamente para pasar desapercibidos. Atravesaron las vallas de seguridad. De hecho, era una manifestación muy fuerte en una especie de consulado. Y se subieron a lo más alto que pudieron de las vallas de seguridad y ahí se prendieron fuego, güey. O sea, ya cuando se llega a ese grado, pues no podemos estar hablando de una fundación o de una organización. Ya es como una especie de secta. Sí están demasiado cabrones. Sí. Y además financian, como en esa misma lana con la que compran los buques antiballeneros, también financian investigaciones de lo más jaladas de los pelos. Incluso por ahí, hace mucho tiempo vi un artículo muy extenso acerca de estos fondos que se desvían misteriosamente a asociaciones de investigación de mucho renombre, financiados por Greenpeace, que incluso estudian la existencia, fíjate nomás, la existencia del alma de los animales.
Hoy.
Es lo no. curioso, uno de los fundadores de Greenpeace tiene un estudio en el cual, y es lo que dice, que creo que desde entonces lo expulsaron del grupo, dice que la energía nuclear es prácticamente una energía que es lo mejor que puede pasar al ser humano. Y te explica científicamente por qué. Para crear energía nuclear, ¿qué tienes que estar haciendo?
No, bueno.
Es todo un proceso. No, en estos momentos, Chizuka, ¿dónde estás? No, pero bueno. Chizuka, ¿dónde estás? Tú eres la que está estudiando física. Tienes que hacer una serie de procesos en los cuales, no, como dices, como ya con la tecnología avanzada no generas tanto contaminación, como es por ejemplo con la gran mayoría de las empresas eléctricas, que ¿cómo la generan? Por medio de quema de carbón o de combustibles.
Changos.
Luego, porque gran parte de las empresas de las generadoras de electricidad son por base de combustibles fósiles. Son muy pocos los ríos que hay en los cuales puedes aprovechar la gran fuerza que tengan para generar corriente eléctrica, como es el caso de la presa Hoover, o como aquí en el caso de Mexicali, que tenemos, que la única que producimos electricidad, ¿por qué? Porque está Cerro Prieto, un volcán al cual sigue apagado porque precisamente toda la fuerza se está aprovechando para generar electricidad. Pero eso solo son 15 o 20% de las ocasiones. Entonces, este creador de Greenpeace, como dice, lo mejor que puede hacer la humanidad es pasarse energía nuclear o energía de ese tipo, porque no es tanta la contaminación que se pueda crear. Pero es algo que Greenpeace no te va a decir, ¿no? Obviamente, claro, por cuestiones. Y luego, pues, si agregan, como dicen, pasó el incidente de lo de Fukushima en Japón. Oigan, si a ti al mismo tiempo te cae un terremoto de tantos grados, de 7.8, y después te cae un tsunami, te puede pasar cualquier cosa. No fue, es que ahí estaba la planta nuclear. Ellos no se esperaban eso.
O sea, están preparados para o un terremoto o un tsunami, pero no los dos juntos, cabrón, no mames. O sea,
exactamente.
O sea, montoneros, ¿no? O sea, cabrones.
O sea, es como si de pronto en Chilangolandia primero temblara y después estallara el popo. óyeme, no, y toda la culpa la tuvieron la privatización que quieren hacer de la energía. No mames, cabrón. O sea, tampoco, ¿no? O sea, esa es la lógica, esa es la lógica.
Es lo que te digo, metes cuchara en el tema que tú, a ti te conviene, o sea, oh, saben que la culpa la tuvo el gobierno de Peña Nieto, yo quería votar por
Josefina. Los mayas tenían razón,
Sí, sí, pareciera que andamos con esa bandera católica de el perdón está en el arrepentimiento, no importa que no tengas argumentos.
Sí, no, bueno, incluso por ahí hubo un cardenal en algún lado bonito de nuestra República Mexicana que dijo que el Popo estaba por hacer erupción por los pecadores, mi hermano.
Hijo de su puta madre, neta, y no falta el idiota. Está como la babosada esa de que el nuevo Papa exorcizó a un niño, güey, así en público, güey, porque se le acercó a saludarlo y de repente lo notó raro y le puso la mano en la frente y lo exorcizó porque estaba poseído. ¡Ay, no, pinches mames, neta! Y hay gente que se lo va a tragar y lo va a creer, va a subir el video a YouTube, güey, lo va a querer canonizar en santo en vida y mamadas así, güey. No, la estupidez humana a veces realmente me sorprende. Bueno, me sigue sorprendiendo, güey, porque cuando pienso que ya no podemos llegar más lejos, ¿qué crees, güey? Sí, puede. Bueno,
sí, puede. Es infinita, acuérdate. Digo, todavía tenemos el caso de, ¿cómo dicen? De estupidez humana, el ruso que bien pedo se quiso echar a un mapache.
Ay, cabrón.
¿Qué dijo?
Si tiene hoyo, yo puedo.
Bueno, un erizo, ¿no era, güey?
No me acuerdo si era un erizo, era un mapache, lo único que sé es que el tipo desde entonces lo conocen como Carla, acá no.
Qué fuerte, güey.
Pero ese tipo de ondas, tú vio lo que dice Jacob, inventar, agarrar una tragedia y echarle la culpa a algo con la cual yo estoy en contra.
Así es.
No, uh-huh. Es que todos los muertos, es que por ejemplo, hoy es que cayeron huracanes, ¿saben por qué? Porque Peña Nieto aprobó la reforma educativa. Es de Diosito Tlaloc diciendo que no debió haber pasado eso, no a la reforma educativa. Por eso nos cayeron todos los huracanes y todas las inundaciones. ¿Qué?
Uh-huh.
Y por... sácalo de ahí.
Porque no votamos por Goku. Ahí está el resultado, mira.
Uh-huh. Ándale, por el doctor Goku no votamos.
¿Eh? No, es bueno.
Qué fuerte.
El tornado que hubo hace poquito fue por culpa del anime en bolsita.
Híjole, no, ese bueno.
Anime en bolsita, amigo, es. Es el origen de todos nuestros males actuales, güey.
Sí, sí, sí.
Ahora, yo diría que fue el Corealan, pero bueno, está debatido. Barrabás es omnipotente, güey.
Para mí que ya sí lo agarraron, amigo, y le pusieron una arrastrada, güey.
Yo creo que ahora sí, ¿verdad? Yo sigo insistiendo que fue algún vato que fue a empeñar su Expo con PlayStation y hasta el pinche Core le echó una labia. No, mi buen, te estoy ayudando porque viene el Xbox One, viene el PlayStation 4, pero estos bien cabrones. Y luego escuchó el Drug Sambir donde dijo, ese pinche Xbox vale pito, y fue a ajustarle cuentas, cabrón. Mira, cabrón, ya te escuché en tu podcast y me dijiste, esa es una mierda por mi Xbox, güey, toma, cabrón. No, ya es cierto. Ahí ya todo, Core, un abrazo, mi hermano. Ojalá te compongas con lo tuyo.
Ahora su chamba el pinche Core.
Se rumora, amigo, que cuando lo estaban golpeando, güey, gritaba: ¡Fue el Angel!
¡Fue el Angel! ¡Fue el Angel!
Sí. Oye, ¿no hemos hablado de Jack Tretton? No, espérate, no era Jack Tretton, ese sí. Este cabrón era el. No me acuerdo cómo se llamaba. El abogado que se traía un rollo contra los videojuegos y estaba haciendo todo un activismo en contra de ellos, pero ¿cómo se llamaba Jack? No me acuerdo bien. A ver, déjame buscar aquí.
Para acabar la demora, Jack, ¿no?
Sí, yo por eso me acuerdo que era Jack. A ver, mientras lo busco, ahí pongas a platicar algo.
No, pues mira, es que lo
es. ¿Cómo se iba a acabar ya? ¿Ya nos acaba ya el programa?
Amigo, ya menos acaba.
Okay.
Ya casi, terminamos ya casi. Con el tema del Jacobo.
Ándale. Bueno, es que estás de soberana, pendejada. Los videojuegos generan violencia. Ah, el círculo, si te educan en un círculo familiar de la chingada, no es que nada, violencia. Si estás en un círculo escolar de la chingada, no, es violencia. Si, por ejemplo, te la pasas educándote diario de que tus papás o tus familiares cercanos están con armas y te enseñan a manejar un arma y te dicen que el arma puede con todo, no es violencia. Tu entorno no es violencia. Los videojuegos son violencia.
¡Wow! Ese es el problema.
Era Jack Thompson, y es exactamente así como decía Munra, traía todo un escrito, un tratado, particularmente culpando a Grand Theft Auto de muchos malestares. Quería pues, incluso poner una ley que prohibiera la violencia en los videojuegos y hacerlo de una manera muy ñoña. Al final este abogado quedó tan desprestigiado porque le salió el tiro por la culata y el activismo de los gamers en contra de este abogado fue tal que el tipo ya quedó incluso deshabilitado para ejercer la abogacía. Pero realmente fue muy sonado porque él buscaba más que nada la atención mediática. Otra vez volvemos a lo mismo, esa mentada atención mediática que es el motor de muchos activistas.
Pues no recuerdan todos el famoso discurso del buen, ¿cómo se llama? El cantante de Twisted Sister.
De Snyder con
Snyder. Ajá, cuando fue con
Frank Zappa y Don Denver.
Esposa de Al Gore, que andaba precisamente en la misma cuestión, agarrando una situación mediática de vamos a prohibir canciones y que tales discos, si no tienen tal sello, no se puedan vender. ¿Y qué dijo el otro? Se la regresó tan bonito. A todos los que están escuchando, busquen el discurso que dio en YouTube, porque se la regresó tan bonito. Y luego, para acabarle de amolar, el que esperaban que hablara a favor de eso, habló en contra, que era el John Denver. Que lo primero que dijo, yo estoy en contra de cualquier tipo de censura que se haga contra cualquier tipo de obra.
¿Qué hubo?
Y valió.
Sí, sí. Y valió. Frank Zappa también. Frank Zappa también estaba en eso, y esa madre cuando les partieron en su madre, y lo dicen, no, es que usted está atacando a la señora Gore. No, yo estoy atacando a la representante de esta burla de grupo de personas que quieren censurar las pensiones, que por coincidencia es la esposa de un político. ¿Quién sabe cómo funciona eso, verdad? Y con eso les fue el argumento por los suelos, cara. Sí. No, desgraciadamente sí ganaron, de hecho ganaron, porque es por eso que tenemos el sello de Parental Advisory en los discos, bueno, los cassettes y en los, bueno, en los CDs, bueno, en los álbumes, que ustedes vean las portadas, sí, porque yo sé que, ¿discos qué es eso? Buscando en Google. ¿Cassettes? ¿Qué es eso? Buscando en Google.
¿CDs? ¿Qué es eso?
Sí, yo dudo que ya hay alguna persona que se dice, ¿qué es un CD, cabrón? O sea,
no. Y me río. A canciones de rap o a discos de metal no se las ponen, y al reggaetón sí. ¡Wow!
Sí.
Que viva la doble moral, ¿verdad?
Y antes de que sigan escuchando Metallica, acuérdense que alguno de ellos tiró el Napster, amiguitos, ¿eh? Bueno,
así ya. Es. No son tan buena onda como ustedes creen.
Y quieren hacer películas de terror ahora, porque como yo Rob Zombie le pegó, pues ahora de ellos también, ¿no? Es primero Slash, ahora también este pendejo Lunich. Pero bueno.
No han llegado a ver, ahorita sí, que hablamos del reggaetón, no han llegado a ver esos, espero que no, ¿verdad? Esos anuncios de Televisa, que supuestamente vienen a levantar los valores morales y a la no discriminación, que salen artistas de reggaetón, cabrón, y todo el comercial, esta campaña por los derechos y por unificar el pueblo mexicano, viene con rolas de reggaetón, ¿no los han visto?
No, amigo.
Está bien, cabrón. Sí, no, habla de no la discriminación, cabrón, entre sexos. Y es un pinche reggaetonero, no sé quién sea, cabrón, pero
híjole.
Dices, ¿qué pedo con esta madre, güey? ¿Por qué?
No, bueno, es ¿quién como se un le cura ocurrió? Católico, un cura católico hablando de la seguridad de los niños, ¿no? Bueno, en fin. Sí, pues los reggaetoneros, ¿quiénes son? Pero estás hablando de un pueblo que no entiende, defiende la Biblia, las mujeres beatas y religiosas defienden la Biblia sin saber que en la Biblia realmente ellas no son más que un producto de segunda mano, o como sé que pseudo ciudadanos de segunda clase realmente según la Biblia, pero no la leen bien, tal vez no les han explicado cómo trabaja el asunto, y al mismo tiempo pueden, y ahora el reggaetón, pues, donde las mujeres no son más que unas perras y unas zorras, cabrón, pero bueno, está bien, pero pues sí, como digo yo, o sea, si tú le dices a una mujer, estás bien hermosa, ay, me estás acosando, me levantan a recursos humanos, pero si le cantas una canción de reggaetón, eres una perra, te gusta de perrito, y eres una golosa, la chingada, ay, qué romántico. Bueno, muy bien.
Hazlo otra vez. Qué fuerte. Sí, hola, amigos. Bueno. Ya empezamos a hablar de reggaetón, güey. Ya valió esto, güey.
Ya hay que irnos, ¿no? Ya valió madre.
Es como que la línea, la gota que derrama el vaso, ¿no? La gota que derrama el vaso. A la primera de reggaetón, se acaba el pro.
Sí, sí, porque de aquí después nos pasamos a bandas sin malencia y valió madre. O sea, ya, a todos, a dormir, señores.
No, corrido. Amigos, les quiero dar las gracias a Munra, a Seth Kostner, a Jacobo, a Angel, que se integraron después. Gracias por acompañarnos. Ya nos aventamos 3 horas, amigo.
Ay, cabrón.
Qué interesante, güey. Qué interesante.
Estuvo prendido el Evangelion, güey.
Bueno, el Evangelion, pero.
No, pues estuvo buena la conclusión, güey. No vamos a llegar a una conclusión.
Quedamos.
Chingo, no quedamos, o sea. Ya. Hay que lo escuchen los que no llegaron a tiempo y no saben cómo estuvo el debate, güey. Ahí los encargo. Y por favor, no se claven tanto. O sea, ya recuerden que no son el target, tal vez, güey. Ya aprendan a dejar ir, güey, las cosas de la juventud y empiecen a ya avanzar otras cosas, ¿no?
Cálmense, tengan hijos.
Sí, tener viejas divino. Vendan anime de bolsita. Ah, no, perdón, eso no, ¿verdad?
Muy bien.
Amigos, Ed, unas palabras con las que quieras despedir.
Ya regresamos la próxima semana, el 10 de junio. Regresamos desde abajo. De este viernes al otro, pues ya que. Gracias por habernos aguantado. Les tendré buenas noticias sobre los resultados de ese tiempo que tuve que invertir en la ausencia. Ya me están pareciendo que hay buenas noticias ahí. Ya me dieron los primeros resultados de los exámenes. Luego les cuento con más detalles. Y vean cine, porque yo no he visto nada en 3 semanas.
Amigo Munra.
Bueno, muchas gracias también. Estaré esperando para que acá igual, pero dentro de este viernes el otro puchaque, y tengo un anuncio, una exclusiva que darte, mi buen teatro. De 2 semanas va a ser la primera reunión preliminar del equipo de producción del Precipicio. Increíblemente logré juntar a los dos en la misma sala. Claro, bien. Vamos a ir otros más, ¿no? Pero pues yo creo que se va a discutir el tema, y lo más seguro es que si todo sale bien para octubre, cuando se cumple un año que no está al aire, regresemos al aire en vivo.
Yo. Bien, amigo, para sacarme enciclopedia de nuevo, güey. Y mi Atlas Mundial de Geografía.
¿Puedo mencionar algo que se me ha olvidado? Pues, ¿se me ha olvidado mencionar?
Sí, amigo.
Un nuevo proyecto donde queremos demostrar que la paternidad no está peleada con los hobbies. Hola, Core. Se llama Geeks Bien Padres. Y pueden visitarlo en geekbienpadres.wordpress.press, donde vamos a tener con la colaboración ahí esporádica de un tal Cuthberto. No sé si le suena el nombre. Creo que dejó ese. Y no tenemos ahí.
Te iba a decir, inviten a mi compadre.
De hecho, por él es que tuvimos que sacar el proyecto antes de tiempo, pero luego te contaré esa anécdota. Bueno, y también el buen Rodo MD también ahí está con nosotros, y cualquier cuate que tenga así hijos y que quiera seguir siendo geek y piensa que ya se le acabó el mundo, no, le queremos demostrar que no es cierto, al revés, puedes expandir tus conocimientos y pasarlos a otro ser vivo que va a verte como su maestro. Es el mejor padawan que vas a tener en tu pinche vida, no lo desperdicies, y lo padre no quita lo geek. Bye.
Qué loco.
Amigo Angel.
No, pues gracias, brother, por la invitación. Aquí seguimos como de que no, estuvo chido el ranteo. Ay, disculpen si no llegué antes. Qué rayos, caray. Pero pues sí, este viernes regresamos, como que no va a haber Angelcast Alive. Vamos a hablar de los maestros cabrones del anime. Esperemos que nos puedan acompañar al punto de las 21 horas en angelcast.com. Pues bueno, aquí seguimos ranteando la próxima semana para todos ustedes.
Abner, amigo, despiértate.
¿Qué andas?
Yo,
chale. Estuvo muy interesante, la verdad. Pues muchas gracias por haber escuchado.
Está jeteando.
Sí, el Adner ya está. Vamos.
Y esto, amigo Jacobo, todo. Yo sé que estás impactado, amigo, porque te acaban de quitar un integrante.
Ay, cabrón.
Vaya, no, porque ahorita van a salir los zombies a hacérmela de pedo.
Nah,
Jacobo,
nah.
Amigo, gracias por acompañarnos, hermano. Espero te haya latido.
No,
¿algo
sí,
que tengas que decir? Sí.
No, muchas gracias por la invitación, y perdónenme, les llegué tarde, y sí, discúlpenme, por lo menos estuve aquí ya en la última hora, pero sí quedé bien mal, pensé que esa pinche película iba a terminar antes, en serio, lo juro. Bueno, pues, un saludo para Betzquetzal, que está diciendo cosas bien chidas de nosotros ahí en Twitter, dice que es el mejor Druggies and Beat que ha escuchado, yo creo que porque estoy yo y no está el Yohei, así muy que no bien. Sé si eso tenga que ver. Pero,
ha de ser, yo creo, sí.
Y ya, Hobby Zombies termina el viernes, cerramos temporada y no nos van a ver como en 2 meses. Va a haber especiales seguramente y programas así, pero ya los programas ya van a estar grabados y eso es, no es por cuestión de vacaciones, es por cuestión de trabajo. Pero bueno, ya cerramos temporada este viernes, no se lo pierdan.
No tiene nada que ver que es la época de la cosecha y Greenpeace quiere hablar con Jacobo. Nada que ver con lo transgénico. Nada. Ay, déjenme decirles que el madrazo que me acabo de plantar en la mano ahorita fue porque celebré Y les voy a dar la primicia, estoy celebrando que me acaban de entregar mis resultados ahorita por internet y el señor Cosner acaba de pasar con buen porcentaje el examen. So, ahora sí, me la pelan todos, hijos de la chingada. Ya pasé el GED. Ahora sí, chinguen a su madre. Ah, no, bueno. Ya pasé.
Lanzos.
Y el madrazo me lo planté.
Ya es, amigo.
Me lo planté el madrazo. No. Por golpear la lámpara, sin querer.
No, ahorita lo felicito. Cuando termine el programa, que le empiece a preguntar qué contestó, le voy a poner la regañada porque yo le di asesorías acá. Les dije que 2 más 2 eran 4, no eran 7.
No puedo creer los resultados, güey. En ciencia salí mal, en escritura, ya sabes, el pinche ese y me la dio en la torre. Pero pregúntame en social stories, pregúntame en lectura y pregúntame en matemáticas. ¿99% es malo? Bueno, ya lo digo. Excelente. Lo voy a imprimir. Voy a imprimirlo, güey. Es la primera vez que alguien me demuestra que soy más inteligente que alguien. Ay. Muchas gracias. Disculpe tanta interrupción, güey. Pero estoy bien emocionado, Cativo. Estoy bien emocionado, pinche otro. Ya puedo regresar a hacer podcast ahora sí, güey. Ya se acabó. Me puedo quitar esta pinche barba de Jon Snow, güey. Me puedo quitar la barba de Jon Snow. Ya estuvo, ya.
Pero sí te creció, amigo.
La barba. La otra siempre me creció, pero.
Me puse de pechito otra vez. Soy un imbécil.
Ay, bueno, ya vámonos, güey. Ya interrumpí mucho, güey. Si no, aquí voy a empezar yo a chillar. Se va a ver muy bien. Voy a ver bien gay, güey.
¿Qué pasa? Que los demás se despidan.
¿Qué, nos habían acabado ya todos?
No, no, pues ya. Amigo, falta el pichatro.
Ah, perdón.
Siempre se les olvida ese cabrón, no sé por qué, pero bueno.
Nomás es el conductor del programa, ¿no?
Banda que nos escucha en el chat, que nos acompaña hoy, que comparten la felicidad del señor Cosner. Gracias por escucharnos hasta tan altas horas de la noche. Yo creo que nunca habíamos terminado tan tarde. Un saludo a Pyro, Bebé, Arturo Bernal, Munra, Ed Nara, Cano, Monkiki03, Zoritas, sigue con nosotros, Medasuro, Jacobo, Toru, Luis Madrid, Picantecutli, El Angel,
Yay.
Jesús Pérez, y Abner, que ya lo perdimos desde hace rato, pero aquí está siempre acompañando.
Está bien, jetón.
El pinche Ryuhei, ¿qué? Y recuerde, banda, si usted va a seguir una causa, tenga los argumentos y no se deje engañar por mercadotecnia falsa, ni colores bonitos. Eso fue todo por hoy. Seguramente nos vamos a ver el miércoles que viene y si no, pues ni modo. Pórtense machos y cámara de tortura sexual.
Yay, vámonos.
Vámonos.
Comando culo mandril, ten a mano el botiquín, prepárate el algodón y bájate el pantalón, por más que intentes huir, te lo vamos a destruir. Y comando culo mandril, te asegura el porvenir, deplorando al por mayor, gozando con tu dolor, rompiendo culo a granel, seguiremos en el poder.
Gracias a todos por acompañarnos hoy.
Y comando culo mandril, no te dejes reprimir. Elegí lo que querés y no sé si lo sabes. Es un servicio especial. Comando culo mandril.